Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bienvenidos a un capítulo más, a un capítulo de Tormenta de Fuego, la sesión número 3, dirigida por Sirius Senra y jugada por Hiromi, nuestra community manager, Manuel, jugada también por Dudy y por Suri. No os la podéis perder, la verdad es que es una sesión estupenda. Y bueno, ya adentrándose en el mundo de Tormenta de Fuego y adentrándose ya en lo que es la aventura en sí que viene en el manual. No os podéis perder tampoco la preventa, que esta semana es la última ya, es la última semana de preventa.
Sí, recordar que podéis entrar en shadowlands.es/valle.
Efectivamente, shadowlands.es/valle. ¿Y qué podéis ganar con la preventa? Ganáis el transporte gratuito, el libro con el PDF que ya viene incluido, las fichas de personaje a nivel 3, ya puestas a nivel 3, y un suplemento de localizaciones y un mapa en A3 de esas localizaciones. Así que nada, daos prisa porque realmente tenéis 4 días para aprovecharos de esa preventa. Y únicamente deciros que además contamos con un grupo de Telegram, supongo que conocéis la aplicación, es muy parecida a WhatsApp, es una aplicación de comunicación, pero que permite unos supergrupos, que se llaman así, unos grupos enormes, donde caben miles de personas.
Sí, en el nuestro ya tenemos unos 165.
Efectivamente, y ahí pues estamos pues haciendo charlas de roleros, ya podéis imaginar de qué se habla en ese grupo.
Sí, un poquito de ayuda entre todos, para resolver dudas, para ayudar con personajes, para hacer
sí,
un poquito
incluso...
de
eso. La verdad es que se está formando una comunidad chula, se están creando partidas y bueno, salen nuestras partidas, digamos, entre comillas, oficiales, las que promovemos nosotros y luego colgamos en YouTube, ya sabéis, los sábados por la noche y los lunes por la mañana en nuestro podcast, en iTunes y en iVoox. Pero también se crean partidas no oficiales, o sea, hay un montón de gente que está quedando por su cuenta y creando esas partidas y jugando a rol por internet. Así que nada, os animamos a que entréis en el grupo y que seáis partidas pues con nosotros y que compartáis esta afición tan estupenda. Pues sin más, os dejamos con la partida, que la disfrutéis.
Hasta la próxima.
Estamos otra vez aquí, envueltos por esta oscuridad amable y amiga que nos quiere arrastrar. Son como manos suaves que pretenden impulsarnos lejos de nuestro yo, lejos de lo que sois vosotros, porque no venís aquí ya a ser eso. Venís a ser otra cosa, otras cosas, que están más allá de este velo oscuro que nos envuelve y que separa la realidad de la ficción. Vamos a permitir que este velo se desgarre despacio, muy despacio, como si fuese una fina sábana que negra, completamente velada, una mano amiga está tirando desde atrás y notamos su dulzura, como una brisa apartándose. Es el atardecer en Irgae. Estamos en algún punto entre las calles. Apenas escuchamos sonidos, pero lo vemos todo. Vemos cómo los halcones y otras aves que parecen reptilianas descienden, sobrevolando a gran velocidad y esquivando distintos obstáculos, mientras el público da saltos de alegría y parece que hace muchos ruidos, pero no alcanzamos a escucharlos. Son competiciones de algo parecido a cetrería. Deben agarrar y desgarrar objetivos carnosos. Vemos también, mientras sobrevolamos las calles muy despacio, con mucha calma, cómo los perros corretean a gran velocidad. Son una raza de perros que no hemos visto nunca, muy huesudos, de patas largas, carentes de orejas. Sí, también parecen reptilianos. No nos gustaría encontrarnos con estas criaturas casi felinas en mitad de la oscuridad. Otra vez vemos a hombres, niños y mujeres que parecen gritar enardecidos, pero no escuchamos nada. Los sonidos rojizos, los colores rojizos y anaranjados del atardecer que se oculta tras las montañas distantes al norte, empiezan a inundar Irgae. Sobre nosotros, las telas que tapan los techos en los callejones, que durante el día nos protegen del sol y que ahora, por la noche, nos dan un cierto cobijo. Nos dejan ver sus colores gracias a las antorchas que iluminan todas y cada una de las calles por las que estamos navegando. Más allá de las ventanas, podemos ver la celebración. Hay distintas estancias por las que echaremos un pequeño vistazo. donde hombres y mujeres, enanos, enanas, elfos, algo parecido a dracónidos, minotauros, están sentados, desperdigados sobre alfombras y cojines, muchos de ellos cerrando tratos comerciales, celebrando pactos o uniones familiares. Están iluminados por las luces de las brasas. El velo se desgarra un poco más. Y por fin llegan a nosotros los aromas. A incienso, a cúrcuma, cúrcuma, a cardamomo. Golpes que parecen bofetadas, como a vapores, nubes de vapor de canela que nos envuelven por momentos al cruzar un callejón. Pero no todo es hermoso en Irgae. También hay olores pútridos, de algo parecido a metano que parece filtrarse, que parece venir de lo más profundo de la geoscuridad, como si fuesen los pedos del mundo, las ventosidades de la geoscuridad. Todo esto se mezcla mientras giramos a un lado y al otro, mientras contemplamos ricos mercaderes como pobres niños, indefensos que, al llegar la oscuridad, buscan refugio entre los callejones. Sí, hay muchas familias aquí. Es un pueblo vivo, Irgae. Además, ahora, durante las celebraciones, se nota mucho más esta sensación de familia, de riqueza, de unificación. Los dioses del hogar hacen que todo el mundo brinde. Y ahora nuestra atención pasa justo al lado, hemos pasado al lado de lo que parece ser una taberna. Y por fin llega a nosotros un sonido, el estruendoso tuyo de una enorme explosión en su interior. Echamos un vistazo hacia adentro y vemos cómo, desperdigados por el suelo, pedazos de una persona hecha trozos de carbón incandescente se desperdigan en el suelo mientras la gente está corriendo sin parar. Vemos a lo que parece ser una elfa estirar una mano y con un dedo señalar a una persona que allá al fondo acaba de salir junto a otras tres de una puerta. Ya sabéis dónde estamos, ¿no? Esta taberna es vuestra taberna. En el interior se mezclan aromas, sabores, emociones. Tanto el sudor del pánico como las ganas de la lucha. Ahí dentro hemos dejado a cinco figuras. Una de ellas, una elfa elegante y majestuosa. Las otras cuatro, ahora, ya son abominaciones grotescas. En el medio de la turba, tenemos tanto un par de minotauros que corren como enanos que corren sin pies ni cabeza. Muchas de las personas que están dentro de la taberna están buscando la puerta. Y ahí, al otro lado de la taberna, os podemos ver a vosotros. ¿Pero quiénes sois? Recordádnoslo, por favor. ¿Quiénes sois vosotros que nos vais a acompañar? Empecemos por ti, Kenna. Haznos rápidamente una ubicación. ¿Dónde estás?
Yo he salido a la segunda, seguramente después del Minotauro Asterión, que siempre es el primero en herir a Ramblando. Salgo por todo el movimiento que he escuchado, ya mientras voy desenfundando una flecha y empezando a cargar con el arco corto, teniendo en cuenta que todo el jaleo. Se puede ver cómo se ondula la media capa que llevo, y los ropajes así anchos de colores tierra, de colores anaranjados y marrones, con el cinturón verde oscuro y llevo una especie de como de pañuelo bufanda para cuando vienen la arena y las ventiscas, para taparme también de ese mismo color verde oscuro. Ahora mismo, con la piel tostada que tengo, se pueden ver los ojos, que es un azul grisáceo muy intenso. Fijándome rápidamente en distintos puntos de vista y más que en el enemigo, busco justamente las lámparas, que tienen que estar seguramente colgadas al ver todo el caos, buscando los puntos donde estas cuelgan y si hay cuerdas. Así que se me ve cuando va saliendo que empiezo a cargar el arco, preparada para empezar a ver qué es lo que ha pasado aquí y cuál es la forma de salir. Porque si una cosa sabe bien Kena es en las trampas y las veces que ha quedado metida. Y por eso odia las ciudades, porque siempre están llenas de estas malditas trampas y estas ratoneras.
Muy bien, entonces vamos a hacer una rápida composición de lugar para poder ubicarnos, en la cual voy a introducir entre vosotros, entre uno y otro, dos o tres elementos de vuestro entorno para que podamos ubicarnos. Y también os voy a hacer preguntas. Me he olvidado de qué color era tu pelo. ¿Qué color
Es color oscuro. Es un color, parecería negro, pero no es negro porque cuando le da el sol se ve que es realmente cobrizo. Un cobrizo muy oscuro.
¿Y está corto, largo ahora mismo?
Es largo, lo que pasa es que tiene una primera parte más corta y ondulada y luego le cae hacia la más largo. No porque realmente quiera dejárselo largo, sino porque es más cómodo a la hora de atárselo y manejarlo.
De acuerdo, esta elfa que está, que es claramente en este momento vuestra antagonista en esta escena, señaló a Laxas por su última acción y dijo: ¡cogedle a él! Ahora mismo del techo están colgando dos inmensas lámparas. Recordad que parte de la taberna, las paredes no son de piedra, son una especie de adobe compactado que da la sensación de ser rígido, pero no ofrecer tanta resistencia como la piedra. Arriba sí hay algo parecido a, podríamos decir que son como los troncos leñosos de gigantescos hongos que semejan ser vigas. Están estructuradas haciendo una especie de entrelazado, formando un techo. Un entrelazado en el que, para que nos entendamos, alguien ágil y pequeño podría intentar acceder y saltar, alguien grande como Minotauro sería imposible. ¿Y dónde está Karg? Exactamente, ¿qué estás haciendo? ¿Te recuerdo? Haciendo un conjuro, algo por el estilo.
Karg está arrimado a una columna, que para nada es un pequeño futuro escondrijo. Está arrimado a una columna, acabando de realizar, de verbalizar una palabra que es un conjuro. Mientras se realiza el conjuro, volutas de luz salen de sus manos e iluminan su rostro. Y básicamente está con una mirada bastante, bastante tensa, sabiendo que la situación que se viene encima puede que sea la última situación que vean sus no ancianos, pero deseosos de ancianidad, ojos.
No ancianos, pero envueltos en arrugas, los recuerdo con esta sensación de el tiempo, la intemperie, el esfuerzo por la visión en la oscuridad. La exposición a la geoscuridad de algún modo había curtido tu cuerpo, ¿no? Serás un enano que al verlo da sensación de estar... ¿En qué momento? ¿Cerca ya de la ancianidad o estás...?
Sí, aparentemente estoy cerca de la ancianidad. La vida me ha castigado horadando unas profusas arrugas que destacan unas ojeras que ya parecen más un rasgo distintivo de mi familia que un rasgo añadido por los años. Y básicamente también se aprecia la edad en mi pelo, en mi no pelo, en el que prácticamente nace por los laterales y hacia detrás en una perfecta trenza que llevaba los trenzados propios de mi orden clerical. Eso sí, sus ojos y el brillo intenso de sus ojos reflejan y también encierran el secreto de su verdadera edad, que es bastante más joven de lo que debería de ser.
Alguien había alzado una daga y había lanzado prácticamente una réplica amenazadora. Era Laxas, que se había enfrentado cara a cara con nuestros compañeros, por ejemplo, nuestros antagonistas, y que ellos habían arrancado a correr hacia vosotros. Dos de ellos tenían algo parecido a cañones, una especie de palos extraños con un color y con una fosforescencia rojiza como de lava, y habían proyectado dos cañonazos. Dos cañonazos que son como dos bolas que parecen tener un núcleo de magma, van girando a toda velocidad, y la superficie da la sensación de ser como placas tectónicas en miniatura, con brillos amarillos y muy mortales. Esto se había quedado paralizado en el aire. ¿Dónde está Laxas en este momento?
Laxas está detrás de todos ellos. Está apuntando con su daga a esa figura de esa elfa, mientras mira la parte trasera de la daga y contempla esa L que hay en su puño. Podéis verlo con su cuero tachonado, apretado, que contrasta muchísimo con los pantalones bombachos que lleva. Un poco color beige marrón. Y unas grandes botas de cuero que llegan prácticamente hasta sus rodillas. Con unos cordones de cáñamo apretados, muy apretados, que suben hasta el final. Sus ojos negros miran directamente a la elfa y miran rápidamente a Asterión. En una especie de mirada cómplice.
La elfa extendió, después de señalarte a ti, extendió su mano atrás, invocando lo que parece ser un látigo. Un látigo que se extiende hacia atrás unos metros. Un látigo ígneo, de algo parecido a cuero correoso envuelto en fina textura de fuego. y que tiene un sarpullido de espinas en toda su longitud. Hace un sonido espectacular, hace... ¿Y dónde está quien probablemente de todos nosotros odie más a los látigos? ¿Dónde está Asterión? ¿Dónde está ese minotauro?
Bien, podéis imaginaros a Asterión en el centro de la posada. Hay dos cosas que lo cruzan. Una, si pudiéramos sentir cuando entramos en un sitio y en ese sitio se han cometido agresiones que te ofenden, pero que todavía no sabes cuáles son, si se pudiera sentir cuando entras en un lugar, Asterión estaría sintiéndolo. Sabe que ha pasado algo y que algo no va bien y aún no sabe si le afecta directamente a él. La otra es más concreta. Cree que Idril Elentari, la consejera elfa, lo ha traicionado. Le habló de la daga. A poco de irse llegaron estos. La traición de Idril Elentari hacia Asterión es posible que se traduzca en una traición de Asterión hacia vosotros. Creo que mi error os ha perjudicado y ahora me siento responsable de vuestras vidas. Así que estoy dispuesto a ofrecer la mía en este combate, si se llega a celebrar.
Entonces, de algún modo, tú has avanzado poniéndote casi como escudo de todos tus compañeros.
Correcto.
Bien, creo que lo último que necesitamos antes de lanzarnos a la acción es comprender dónde estamos todos. Para que calculéis un volumen, recordad que esta taberna tenía dos salas. Tenía un gran salón y después de ese se accedía a otro. Y prácticamente en el medio había una puerta que es de la que habéis salido vosotros. Esta puerta daba a un reservado, el lugar donde ruma el tabernero, ahora desperdigado por el suelo, en fragmentos, hacia sus tratos y sus negocios. Habéis salido de esa puerta, entonces... Tenéis a un lado una sala, que es donde están ellos, y a otro lado otra sala donde hay caos. En ambas salas hay caos, de hecho. Recordad que esta taberna está por debajo del nivel de la tierra. Había que bajar unas escaleras para poder acceder a la taberna. Para tener una aproximación en longitud, la taberna de lado tiene 12 metros. Eso significa, Asterión, que para poder llegar a cualquiera de tus enemigos tendrías que recorrer 6.
Bien.
Al primero de ellos.
Una pregunta, sobreentiendo efectivamente que no hay ventanas en este lugar, ni siquiera en diagonal hacia la superficie, ¿verdad?
Sí, sí las hay. No había ventanas en la habitación de la que habéis salido.
¿Y en esta?
Sí, reservado. Ventanas, escuchar, espiar, no mola en un reservado para hacer tratos. Uh-huh. Aquí sí, aquí tienes grandes ventanas, pero están muy altas. Están prácticamente a la altura de las vigas. Si te subes a una viga, bueno, tú no, pero sí, que podrías, pero te costaría más. Si te subieras a una viga, de hecho podrías acceder a abrir, romper o trastear una ventana sin ningún problema. Las ventanas no tienen por qué ser pequeñas. Imaginad sus mosaicos de cristales relativamente hermosos de vidrio, que viene a ser la forma que tienen aquí de cocer la arena para hacer vidrio laminado. Bastante bonitas. Algunas de color ámbar, otras transparentes, algunas decoradas. No dejemos de olvidar que podemos estar en un entorno sumamente decorado al estilo mozárabe, en el sentido de que prácticamente todo aquí es blando. Es arcilla, no compactada, adobe, etc. Vale, pregunta sobre la ubicación. ¿Qué queréis saber?
¿La puerta por donde hemos entrado, o sea, la salida, está detrás de esa gente o en un lateral? O sea, nosotros hemos salido por en mitad, las puertas y los dos reservados. ¿La puerta de entrada está hacia la derecha, hacia la izquierda, detrás de nuestros... enemigos?
La puerta de entrada está ahora mismo, si estáis todos mirándolos a ellos,
sí,
de frente, uh-huh, a la derecha tendríais aquella barra donde consultasteis a Ruma, y a la izquierda en diagonal las escaleras de acceso que están ya atestadas de gente que están usando cosas en esta taberna para poder acceder.
Vale.
Es decir, salir corriendo para intentar pasar a toda esta gente y salir por las escaleras es una opción, pero no es muy ventajosa.
No, pero es para saber también hacia dónde se mueve la masa.
Bien. Una pregunta. ¿Sí? No, Dudy, dime.
¿Sobre cuánta gente hay huyendo?
No todos huyen. Algunos se enfrentarán a lo que ocurre en la taberna, pero muy pocos, muy, muy pocos. Otros no huyen o no huirán, no están en esta acción de estampida, probablemente por su propio pánico, bloqueos, etcétera, o porque están mirando, sin más. Aún así, en general, en cada sala, calcula que unas 25 o 30 personas, individuos, vamos a decir, con calma. O sea que en total, en toda la taberna, unas 70 o 80 personas estabais bien.
Bien, dos preguntas respecto a la cobertura parcial, ¿vale? Uno, las alas me las imagino como si tuvieran vigas que sostienen el edificio y esas vigas no están apartadas contra las paredes, sino en mitad de las mismas alas. No sé si existen, ahora me lo corroboras. Y la segunda es que me imagino la gente corriendo entre nosotros y nuestros adversarios, por llamarlos así. Así que esas mismas personas que se cruzan entre nosotros también dan algo de cobertura o dificultan el combate.
Podrían dificultarlo, pero como nos van a dificultar a ellos tanto como a ti,
sí.
Es una acción en todo caso de desventaja. De todas formas, se va a producir seguramente en el momento en el que entremos en combate este momento de vaya, veo que hay dos que están realmente luchando, no voy a pasar entre los dos. Eso, por seguro, pero hasta que no llegue ese momento del combate, sí, habrá gente cruzándose. Sí, puedo hacer acción de desventaja para quizás un látigo, una flecha, tienes el distancia, etcétera. En el momento en el que choquéis, no, a no ser que hagas acciones como soy minotauro, al primero que pase le pego una patada para lanzarlo contra el maluco. Sobre las columnas, sí, hay algunas columnas, pero no dan la sensación, Asterión, de ser de carga, sino ser más estética y de apoyo, de refuerzo. Ahora ya lo que pase dependerá de los dados y de las intenciones y las razones.
¿Vemos algún cadáver? Aparte de la elfa esa que mencionaste, era una manra, dijiste.
Efectivamente. Vale, pues mira, está muy bien. Vamos a hacer la primera tirada colectiva de percepción para daros más datos o menos datos. O sea que todos tiran percepción.
Voy a ello.
De todas formas, estamos poniéndonos en situación todavía. La escena estaba paralizada, hay dos cañonazos en el aire que no se han resuelto, dos de ellos habían avanzado con intención de empezar un combate inmediatamente, así que cuando queráis lanzarnos a hacer acción, tiramos iniciativa y a partir de ahí empezamos a resolver.
Wow, Suri y Romy se salen. Y...
¿Qué
claro,
hace
tiene sentido, yo he salido el último, voy detrás. Entiendo que estoy bastante focalizado también con mi daga y con...
Chaval, qué buenas tiradas, ¿no?
Desperdiciando las tiradas buenas, nada más empezar.
No, sí, tiradas buenísimas.
Yeah.
Yo estoy focalizado con esa manra, mirándola fijamente.
Vale, vamos a ver. No tenemos ningún crítico bruto, ¿no? No. Pero aún así, son tiradas brutales. De acuerdo. Car, que empezamos por ti.
Vale.
¿Qué te está llamando la atención de este lugar? ¿Dónde estás mirando, Carl? Déjame saber hacia dónde apunta tu cara para saber hacia dónde describirte.
Pues en estos instantes... Es que mi cara está mirando hacia la persona a la que le voy a lanzar el hechizo. Sin embargo, como esta taberna me es muy, muy conocida porque he estado muchas veces aquí, estoy repasando mentalmente lo que sé de la taberna. Porque lo que me interesa no es...
Esto no es percepción, ¿eh? Percepción.
Vale. Pues quiero saber de los elementos comunes de las personas que sé que estaban en esta taberna, que son afines al difunto y a mí, ¿dónde están? Si se han ido, si se han movido. Sé que suelen estar en la... Si tú habías dicho que ellos estaban de frente a las escaleras y la barra, nuestra derecha, ellos suelen estar hacia la izquierda, cerca de uno de los reservados, porque tienden a estar allí para ver quiénes entran en los reservados. Al igual que lo entramos nosotros.
Vale, vas a ver a Kriga, que es algo parecido a una hijastra de Ruma, para la edad que debería tener para poder ubicarnos en su edad estética, tendrá unos 20 largos, está tirada en el suelo, gateando con frenesí, y está corriendo en dirección a una pequeña portezuela. Esa portezuela, Kark, es la de la carbonería. Los sitios como estos, que consumen una gran cantidad de carbón cuando tienen que tener calor en invierno o hacer grandes brasas en el mercado, suelen tener tanto tolvas externas, cuando las carretas de carbón vienen a descargar, descargan en tolvas. Esas tolvas van a depósitos y de los depósitos se sacan a la carbonería, a lo que sea, ¿vale? Está metiéndose por una de las puertas que dan o deberían dar a la zona del carbón. Es una puerta relativamente pequeña. Por ejemplo, te garantizo que Asterión por ahí no cabe, pero todos los demás sí. Ahora, conociéndote, que si no me equivoco tenías conocimiento experto ¿en qué era? En piedras. En piedra.
Uh-huh. En piedras y obras relacionadas con la piedra.
Vale. Asterión no cabe por la puerta. pero con un poco de esfuerzo revienta puerta, marco, pared, sin problema, y caería a la zona del depósito. Desde allí hay un acceso exterior, seguro, y lo más normal es que Kriga sepa que esa es una salida y lo que está haciendo es subir.
Vale, es la única salida cercana que puedo contemplar, ¿no? ¿Está hacia la izquierda o hacia la derecha?
Está hacia la derecha. Estaría huyendo. Hay dos salas. La sala principal donde se puede producir el combate es la izquierda. Esta está a la derecha. Y está a la derecha y hay una zona lejana donde se acumula el carbón. Es donde está la cocina, almacenes y demás. Hay más salidas por ahí. O sea, aquí cuando meten carne, alimentos y demás, no la meten por la puerta principal. Todo entra por puertas secundarias.
Vale, y están todas posicionadas por detrás de la barra, lo que sería la zona de cocinas, almacenes y tal.
Claro, en las entrañas de la taberna que no están a más pública.
Vale, ¿a qué distancia estoy de la puerta de la sala que acabamos de salir?
¿A unos pasos? Sí, sí, estás a unos pasos. No sé, ponle que menos de 3 metros.
Vale. ¿Tengo alguna columna? O sea, yo he narrado que había una, pero ¿hay en realidad una columna al lado mía? O
sí, incluso puedes tener cobertura media en la columna, sin problema. O sea, puedes estar, haberte refugiado un poco en ella apartándote, lo que te daría eso, cobertura media.
Vale. Perfecto.
Vale. Kendra, te pregunto lo mismo. ¿Qué estás mirando para poder saber qué te debo describir con tu teoría de percepción y en qué te quieres fijar especialmente?
Vale, me quiero fijar los que llevan los cañones esos desintegradores, ¿vale? ¿Qué tienen alrededor que les pueda ser débil? Ya te digo, sobre todo cosas colgando. Yo qué sé, si hay uno que está cerca de algún taburete o mesa que pueda, que no sé, si esto va a empezar a incendiarse, pues que se pueda utilizar. También sobre, mirando justamente esos aparatejos, qué cobertura tengo cerca. Si hay más, aparte de la columna que Karg ha utilizado para esconderse, si hay más para poder ir metiéndonos entre columnas, moviéndonos por la sala. Sí. Por ejemplo, alrededor.
Para tener cobertura hay bastantes cosas. De hecho, cerca tienes algo parecido a grandes barriles. Sabes que varios de ellos tienen dentro agua y dentro hay algo parecido a anguilas que están ahí vivas y sacan para cocinar. Cerca de uno de estos, de estas criaturas, porque la transformación que se está produciendo hace que ya las tengamos que llevar, siguen siendo humanoides en el sentido de bípedos, brazos, una cabeza. Al lado de uno de ellas hay algo que dentro de unas horas quitarían, cuando ya llega la noche y el licor se ha consumido, pero bien, todavía no, que son los braseros. Braseros con los que se da calor son cuencos de metal que están sostenidos por trípodes bastante altos y son estables. No es la clase de cosas que no tiras al rozar. Pero un buen golpe de flecha podrías hacer que saltasen bastantes de las brasas en dirección a uno de ellos.
Efectivo, Anders. Vale.
Como elemento con tu conocimiento, tirando la flecha a la cuerda adecuada, a los juegos de poleas que sostienen las lámparas,
eso,
las enormes lámparas que son como ruedas de molino, perdón, no ruedas de molino los que giran, sino que ruedas de palas de molino, eran utilizadas para los ascensores en las minas. No caería, pero sí haría este contrapeso para empezar a moverse de esta manera.
Vale.
Y en este contrapeso es posible que impactase uno.
Alguno, perfecto.
Tenía que ser un disparo de la hostia.
Bueno, hemos venido a jugar.
Una última duda. Dado que estoy mirando a nuestra perseguidora, ella también tenía uno de estos cañones en la mano, ¿verdad?
No.
No.
Vale. Ella lo que tiene ahora es un látigo.
Un látigo.
¿Estáis ready?
Sí. Y una brújula, ¿no?
¿La brújula la sigue llevando? Se había quebrado por completo. Vamos a suponer que la ha desechado. Se había roto apuntando hacia vosotros.
Vale.
Yo me gustaría soltar mi hechizo. ¿Cómo
nos
lo
falta
veis?
La percepción de Asterión. Quiero saber hasta dónde, si ha tenido una tirada muy exitosa también con un 20, entonces Asterión. Te digo lo mismo. ¿Qué estás mirando?
Yo estoy mirando a una muerta que aún no sabe qué lo es. Una cosa, con un 20 en una tirada de percepción, me gustaría tener derecho a escuchar los gritos de Kriga gritando el nombre de su padre. O al menos los pedazos de ruma contra la pared. Con esa tirada me da para ello.
Me da para ello de sobra. De hecho, ves un cruel fragmento que es un tercio de la cabeza, con el cual ya puedes reconocerlo perfectamente. Es lamentable porque, pese a que va a ser lenta la desintegración, se ha convertido en trozos de carbón pseudo incandescente, todavía mantienen la forma, todavía se identifican dedos, fragmentos de un antebrazo. Se ha descompuesto en esta materia hasta la ropa que lleva. Y este tercio, que es prácticamente un tercio de la cara, se va deshaciendo poco a poco. Si liberas un golpe o aquí hubiese viento, que no lo hay, esto se desharía a toda velocidad. Sí, lo ves, estudio.
Bien, voy a iniciar una conversación muy rápida que va a terminar en una tirada, que va a ser mi acción en esta, ¿vale? Es decir, va a ser una tirada de intimidación inspirada. Pero primero tengo que justificarlo.
¿En qué sentido justificarlo?
Tengo que decirle algo que le haga ver el peligro que corre.
¿A Kriga?
Algo que para mí es muy evidente. No, a Kriga no. Ah. A la Manra. Mujer del látigo.
La Manra.
A Manra.
Piensa que hay dos proyectiles en el aire.
Sí, sí, hay dos proyectiles en el aire. Se han disparado ahora mismo. Eso se me ha escapado.
Sí, sí, ya habían disparado. ¿Sí? Ya en nuestra última sesión, los proyectiles estaban en el aire. O sea que prácticamente vuestra primera acción va a ser una tirada de salvación de prácticamente.
Vale. Pues tras esa, creo que lo voy a usar para refuerzo de mi tirada de intimidación. A ver si soy capaz de, tras superarla, que lo que vean tras esa humareda y ese fuego sea la figura impertérrita del Minotauro.
Muy bien. Bueno. Me gusta mucho. Osado y loco, ¿no?
Vaya grupo.
Muy bien, pues como estamos ya lanzándonos a la acción, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra tirada de salvación de destreza. Vuestra dificultad es 12, o sea que, por favor, que rueden los dados.
Salvación de destreza.
Perfecto. Yo tengo sentir el peligro. ¿Me da ventaja entonces mis tiradas de salvación de destreza?
Buah, pues adelante, tiras con ventaja.
Tengo que tirar...
¿Dónde estaba salvación de destreza?
¡La he superado!
¿Dónde está salvación de destreza, exacto?
Pues abrir vuestra hoja.
Sí.
Y tenéis
está justo a la derecha de los atributos. Tirad de salvación, pone.
Ah, no lo veo. Ah, tiradas de salvación. Tiro de destreza.
Ah, vale. Por destreza.
El único con un plan, el primero en morir.
Aquí tienen a la elfa. ¡Shia! ¡Ninja!
yo sí consigo encontrarla.
Está al lado de carisma de este tal, al lado hay una pequeña tablita con varias que pone destreza, sabiduría, no sé qué cuánto, y esas son las tiradas de salvación.
La clase de dificultad era 12, por ahora la habéis pasado.
Destreza, strength.
Inspiración, bonificador.
A la izquierda de la vida.
Vale.
Ya
tengo una, pero tengo que tirar dos veces, ¿vale? Esas son las dos mías.
Vale, 16, te quedas con 16.
Bien, vale.
Vamos, te lo he usado todo. Se producen explosiones. No sé si alguno de vosotros se está moviendo en mitad del fuego. Estas bolas chocan una contra una pared y se produce una mezcla entre una explosión y una desintegración de la pared. La explosión arranca fragmentos que están volando en todas direcciones. Los gritos de la gente aumentan. ¡Ah! La gente se echa al suelo y sigue corriendo. La sensación de estampida, de fuego en el ambiente, olor a azufre y a vapor, incrementa, que es una barbaridad. Y ahora, por favor, iniciativa.
Bien, vamos allá.
Allá vamos.
Vámonos, átomos. Uy, qué mala. Yo la última.
Un 20 ha salido, ¿no?
Sí, tú un 20, Dudy.
Yeah.
Sí, ahí está el tío.
Vamos los últimos, el máster y yo.
Vale, de acuerdo. Pues
primero. Móntate encima del Minotauro. Lo cuento.
Voy a hacer algo mucho más heroico.
¡Huir!
Lo que pasa es que si atacas, yo no voy a poder hacer... Dale. De todas formas, no.
Dale.
Yo, en cuanto esquivo esa bola de fuego que se me acercaba con un movimiento grácil, me enfoco en esa especie de engranaje, de molino enorme que hay en el techo. Lo que quiero hacer es intentar agarrarme en él y con mi daga intentar balancearme hacia esa elfa.
Perfecto. O sea, tú te agarras con una mano y te balanceas con la daga encima. ¿Lo estás haciendo en plan acrobático o es una acción relativamente sencilla?
Acrobático.
Vale, acrobático con la daga en la mano. O sea.
Con mi daga en la mano. Desventaja, ¿no?
No, con desventaja, no. Estaba planteando hasta qué punto la daga sigue siendo un peligro para ti en tu acrobática.
Pero bueno, que se cree que tú te pinches el culo. 500.
No tiene por qué. Muy bien.
El destino.
En tu acción en este momento has saltado y estás pasando al agarrarte a esta inmensa rueda. Estás pasando al lado de los objetivos que están corriendo. Estas criaturas dos han pasado. Prácticamente pasas entre los dos y haces un salto hacia la elfa. Muy bien, tienes tu acción de ataque. Tira, por favor.
Allá voy. Hago mi ataque que estaría... Aquí voy a añadirlo, ¿vale? Porque no añadí la... Bueno, es una daga que sería un de 20 más mi modificador de destreza.
Tu clase de dificultad es 16.
16, ¿no?
Sí.
Allá va mi ataque.
¡Dos!
No ha podido ser.
¡Ah! Caes al lado de ella. ¿Sigues enganchado a la rueda? Sería, es muy difícil, quizás sea esa la razón por la cual no le diste, porque al ir la rueda en su dirección intentas pegar un tajo y a la vuelta te alejas de ella y te apartas.
Eso, creo que ha pasado exactamente eso. Me he lanzado, he intentado ir a por ella, he creído estar manejando lo que es el impulso de este objeto, pero el objeto se ha movido un poco hacia la izquierda, se ha balanceado y he vuelto hacia atrás. Porque hacia donde iba era una mala alternativa. Había una de esas cosas enormes.
De todas formas, ella parece que no le prestaba del todo atención. Estaba mirando, quizás, digo solo quizás, a Kark o a Asterión. Es tu turno, Kark. ¿Cuál es tu opción?
Aparezco detrás de la columna y suelto el hechizo que ya tenía preparado con varios gestos de mano y gritando Volum. Y básicamente le lanzo saeta guía. Tendría que tirar.
¿A quién se la lanzas?
A ella.
Pues adelante, por favor.
El lanzamiento conjuro a distancia es en...
Creo que es con carisma, si no me equivoco, ¿no?
Es con tu sabiduría.
Sabiduría.
Y... ¿A qué le doy en concreto?
Haz clic directamente donde pone sabiduría.
No va.
No te va.
Si no te va, usa el sistema general.
Tira un dado de 20 y le suma la sabiduría.
Y le suma 4, que es tu modificador.
Vale, tira un dado de 20, ¿no?
Sí, si no te va.
Un dado de 20.
Qué raro, porque antes hay de todas las cosas.
He tirado 2, ¿por qué? Ah,
he
vale.
Tirado un de 20, tira otro.
Sí, tengo de 20. Ventaja.
A ver.
Un 12 más 4,
16.
¿Cómo es esta flecha que le has lanzado? Descríbenosla, por favor.
Aún no sé si ha impactado.
Sí, sí, ha impactado. Su clase de dificultad es curiosa.
Pues básicamente es una especie de fulgor de fuego transparente. Y es como si fuera una flecha en la que la forma de la propia flecha, en su final, donde están las plumas, se desdibuja dejando una estela de luz. Y es una mezcla entre fuego y luz.
¿Hace ruido? ¿Hace en plan...
No hace el sonido de desplazamiento embrutecido que hace el fuego. Sería más un... Más agudo.
Y sale recta a toda velocidad, o hace un movimiento caótico para llegar al objetivo.
Pues en cuanto sale de la mano se puede ver la trayectoria, pero ella desaparece hasta que está a medio metro de distancia de su objetivo y vuelve a aparecer.
Guay.
Muy bien. Cuando impacta se deshacen polvos que envuelven a esta querida enemiga que pronto caerá.
Entre cuello y cadera, ¿dónde impacta?
Entre cuello y cadera impacta en el pecho, que es la parte más voluminosa.
De acuerdo, alguna parte cercana al corazón iba a tu intención. Ha impactado, tira el daño, por favor.
Vamos allá.
El impacto es prácticamente sordo. Sus ojos se cruzan un instante buscando los tuyos, Karg, mientras también te está tanteando a ti, Laxas. Estás luchando, Laxas, lo puedes ver cuando ves cómo recibe ese impacto. Es un destello nada más, luego la flecha se desvanece. El impacto de ese proyectil. Esta es una guerrera experta. Ha recibido ese impacto con una austeridad espectacular.
Muy bien. Esto genera 4 dados de 6 de daño radiante. Y todo aquel que quiera en el próximo turno atacarla tendrá ventaja.
4 de 6, 16 puntos de daño.
Sí.
Buah, no es tan austera el impacto. No es tan austera el impacto, no lo recibe con tanta.
Y la ilumina. Si lo he entendido, sí, la ilumina como si de repente ya fuera un foco de luz, haciendo que básicamente eso.
De hecho, desde tu punto de vista, Laxas da la sensación de que le ha atravesado la flecha y ha salido como un destello de luz justo por detrás. Y ahora mismo, después de que ella da un ante el impacto, tenemos a Asterion.
Este clérigo es alucinante. Yo siempre alucino con él. Estoy yendo para atrás en la lámpara así, haciendo wow.
Este momento vale. Así ha sido tira cómica, que lo sepa.
Una lectura rápida como guerrero, ¿vale? Ayúdame a meterme en mi personaje. Asterion, leyendo el ambiente del combate, cómo está sucediéndose, ¿ve que aquí hay suficientemente sangre fría como para poder hablar y ser atendido, o está completamente fuera de lugar? Ya lo que proceden son las tortas.
¿Podrías hablar mientras pegas tortas ante estos dos esbirros que se echan encima tuya, cuyos brazos se están transformando a gran velocidad en algo parecido a espadas o garras? Cuando vayan a chocar contra ti, será un arma de filo. Si tú quieres hablarle a la elfa mientras estás luchando contra ellos, lo puedes hacer perfectamente. Incluso aunque te peguen un tajazo, vas a poder hacerlo y seguir hablando con tu potencia.
Sí, 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 entiendo, pero no era mi... Vale, entonces lo que voy a hacer, voy a cargar Laxas. Creo que me ves pasar por debajo de ti a toda velocidad, y si esos dos, que tienen menos iniciativa que yo, quieren echárseme eso encima, tendrán que reunirse conmigo. Estoy donde la elfa del látigo. Voy a por ella. Hago cargar, entro en furia berserker, y joder, ahora sí que parezco grande.
Ah, por eso me preguntaba si había ventanas. Ya sí. Veo por dónde va.
Voy a por ella, ¿eh? Sí, tengo ventaja gracias a Karg.
¿Por qué?
Porque tengo el seguimiento de saeta, creo que se llama así.
Ah, sí, de acuerdo.
Sí, otorga ventaja a todo aquel que le ataque en la ronda de este turno.
Y en Furia Berserker tengo resistente, +2 al daño, todo tipo de lindezas. Soy una bestia.
Literal.
Me lo he imaginado gritando.
Sí, sí, sí. Me la quiero poner por corona. Quiero oler a ella. Me gustaría darle tanto y tan fuerte que si esto fuera un juego de rol, un jugador sensato me sacaría la tarjeta X. Voy a por ella.
El sonido de tus pasos suena atroz contra el suelo. Uno de estos guerreros sí parece intentar echarse encima, pero con un gesto de hombros te lo puedes apartar sin problema.
¡Os habéis cagado fuera del cesto!
Vamos a hacer esa tirada con ventaja.
Tira, por favor.
Un ataque. A ver, el ataque normal se hace... creo... Ah, vale, voy a hacerlo de otra manera. Un segundito, perdona. Son 2 dados de 20. En este caso, ahí van.
19, entonces te quedas con el 19. 19.
Me quedo con el 19 al que hay que sumarle... Al que hay que sumarle más 3 y 5. Vale, en 24.
Madre mía. El impacto es atroz.
Las tiradas de Asterión.
Las tiradas de Asterión.
Tíranos el daño para saber cómo cuánta sangre puede haber aquí. Pero...
Muy bien. El daño, por lo que veo aquí, es un D8 más 2 más 2. Bien. A ver. Un D8.
Con la carga y el berserker, todo sumado.
Te explico, es un D8, he sacado un 4. Más 4 por cargar, es un 8. Más 2 por mi competencia, son 10 de daño. Y otros más 2 por mi furia berserker, serían 12 de daño.
Oh.
12 de daño en total.
Eso parece.
El nivel de sangre es esos días del mes multiplicado.
Multiplicado por 10.
Dime si la incrustas con los dos cuernos o solo con uno.
Ah, me la imagino incrustándola solamente con un cuerno y zarandeando la cabeza con fuerza, me la voy a escurrir de la cabeza y la voy a tirar contra algún rincón de la estancia, como queriéndome la quitar de encima.
De acuerdo, el desgarro es atroz, el desgarro deja ver vísceras. Hace que una enorme cantidad de algo parecido a sangre o petróleo o fibras gelatinosas entremezcladas con esta descripción se caiga por encima de toda tu cabeza. El aroma de su sangre es metálico, es profundamente metálico. Cuando la despachas, lanzándola como un despojo, como un muñeco roto, hasta el impacto de su espalda contra la pared, es una barbaridad. Suena haciendo... Y por un momento, hay un instante prácticamente de soledad entre tú y ella. Su expresión es de asombro absoluto. No esperaba este desenlace ni cosa.
A mí no se me saca un látigo y se sigue en vertical. Tú y yo contigo voy a acabar ahora.
Sigo avanzando hacia ella. Eso sí, tengo que decir que al hacer esto estoy a merced de quien me quiera disparar con unos cañones mágicos destructivos, ¿eh?
Por supuesto. Lo que pasa es que ahora mismo nos enfocamos en Kenna y en qué es lo que hace ella, qué es lo que le ocurre a ella. Dejamos a un lado la mirada de asombro y de sangre y de dolor y de muerte prácticamente de esta noble elfa. Nos enfocamos en esta otra tan vital. Kenna, ¿qué hace?
¿Qué puedes tirar? Le das directamente a tirar. Bueno, perdona, que es que lo que iba a hacer es tirar justamente, pero es que le he presionado. Iba a tirar a lo que dijimos antes, a los rescoldos de llamas para tirarle el candelero a uno de los que llevan los bazookas chachiguay de gemas.
Adelante, pues por favor tiras una tirada de destreza. ¿Tu intención es desarmarlo o es hacerle daño?
Es hacerle daño, o sea, tirar las llamas encima o porque, o sea, para desarmarlo me refiero, que lo que quiero es hacer esto y que le queme y que su prioridad sea taparse antes que disparar.
Vale, muy bien, de acuerdo.
¿Tiro con destreza o tiro directamente con el arco corto? ¿Ataque en arco corto?
Sí, claro, tiro como un ataque, exactamente igual. Tu dificultad va a ser muy baja.
Da igual, saco una barbaridad.
¡Guau!
Por favor, descríbelo y tírenos de daño. Ha sido una tira espectacular. Vale. 3 de 4 de daño.
Pues 3 de 4. Voy a tirar también un momentito. Vale, ahora el daño me será una mierda, pero bueno. No sé, bueno, no está bien. Bueno, pues lo que se ve es que cuando yo salgo, como saqué una tirada muy buena, pues simplemente se me ve como ruedo mientras cae mientras la primer rayo de esos cañones pasan cerca mía. Se puede ver como la capa bordea incluso el rayo, porque ni siquiera eso me da. Ruedo por detrás de una de las columnas, salgo por el otro lado, veo como la asa se tira hacia la parte de arriba para intentar dar, como Karn dispara la flecha y como Asterión se lleva a la tipa por delante. Y mientras mis ojos van viendo todo aquello rápidamente, sigo buscando las debilidades y ahí veo que, bueno, que esos dos tipos siguen con aquellos cañones. Entonces, disparo, ese disparo pasa por entre las columnas, se ve como Laxas en el movimiento, pasa justamente muy cerca de él, pero sin tocarle totalmente. Pasa incluso en mitad de la carga de Asterión y se ve cómo le entra entre los cuernos y va hacia donde está el calderero esto con todas las llamas y prende ahí fuertemente al lado de uno de los objetivos que le cae todos los rescoldos encima y que si está a cierta altura de los caras, pues intento que le caigan toda la cara.
Pese a que su reacción es un tanto antinatural en el sentido de que no chilla, no se revuelve, sí que queda su turno anulado. No va a poder tener acción, sí se va a echar las manos a la cara y la acción es lo suficientemente violenta y fuerte como para que se le caiga este cañón al suelo y se dedique a ponerse casi en posición fetal, echándose las manos intentando quitarse esos rescoldos que no solamente fueron piedras grandes, sino una gran cantidad de ascuas pequeñas que fueron como una ola en su cara. Ha sido una acción coral muy intensa y muy potente. Ahora mismo, uno de los dos que habían avanzado corriendo hacia vosotros se dirige directamente hacia ti. Laxas, está yendo hacia atrás, empezó a correr, has pasado al lado suya, ha girado, ha hecho una deriva total en su gesto, prácticamente ha hecho una frenada, por el medio se siguen cruzando personas, sigue habiendo chillidos y gritos. Hay un minotauro que se va a lanzar, se va a empotrar contra el otro que tenía el otro cañón, que estaba, su acción va a ser de recargarlo. Entonces, este arma pide una acción, un turno de recarga. Y básicamente este Minotauro va a aprovechar, ha visto su momento ahí, ha visto a Asterión, esto parece que le ha inspirado de algún modo, y ya se ha lanzado contra él y también lo va a empotrar. O sea que tanto al que has lanzado tú la flecha como al otro, considerad que en este turno están fuera de combate. Sin embargo, este no, Laxas, este va a lanzar su brazo derecho, que se ha convertido en casi casi una guadaña, va a intentar cortarte las piernas a la altura de las rodillas, cuando tú estás yendo hacia atrás. No, y todo esto está ocurriendo muy velozmente. Y no obstante, puedes ver, porque nos interesa más ahora, de fondo, de forma borrosa, vamos a ver lo que pasa con ese ataque. Pero en primer plano tenemos a esta elfa mirándote a ti, Asterión. Y extendiendo la mano, hace como un gesto de para, pero no dice nada.
Me interrumpiste la cena, ¿sabes? Aún no he comido.
Me agazapo sobre ella.
Vas a hablar. O te voy a comer.
Anoru, Anoru.
Le aparto la mano.
Os dio la vida. Anoru, os la puede quitar. Ahora sabe quién eres.
A mí la vida ya me la quitaron. No lo sabías.
A mí también. Se le deshace el rostro, pero puedes ver algo muy claramente.
Sí.
Asterión. Su rostro se fragmenta a toda velocidad. Uh-huh. En su última expresión, sus ojos miran en una dirección y tienes la sensación clara de que su cuerpo emerge algún tipo de destello que a toda velocidad ha hecho ¡buf! Y ha ido hacia otro de los cuerpos. Ese otro de los cuerpos está corriendo hacia Karg. Era el segundo de los que cargaban. Uno ataca a Laxas, el otro ataca a Karg. Pero el ataque que va hacia Karg, yo lo voy a tirar con desventaja. Porque ese que está atacando, mientras avanza y carga para atacarle a él, hace un gesto extraño, como de perturbación. Justo cuando tú ves, Asterión, que ese destello entra en él. Y ahora vamos a resolver esa situación. El primero eres tú, Laxas. Así que
he visto toda la escena desde arriba de ese cacharro balanceante.
Y si no, luego, tiene éxito.
Tiene éxito. Completamente. Mi CA es 14.
¿Tu CA es 14? Pues ahí va.
Ay, su puta madre. ¿Te ha dado?
Sí.
Te apuntas 5 de daño, te pega un tajazo a la altura, un tajazo, un impacto, eres capaz de algún modo levantar las piernas. No es lo suficiente como para de ningún modo hacer un tuerte profundo. ¿Cuántos puntos de golpe tienes?
Tengo 24. Me ha dejado bien.
Perfecto, no es lo suficientemente carnoso como para arrancar ahí sangre y fibras. Es lo que no estaba ahí. Y el otro ataca. Ataca directamente a Karg, te está atacando a ti. No sé si has visto algo. Lo más normal es que no. Tú acabas de lanzar las acciones simultáneas. Acabas de lanzar tu flecha, el impacto se produce al fondo, el Minotauro impacta, el otro guerrero está ya balanzándose encima tuya y es el momento en el que estos brazos amorfos con pinchos, con cuchillas, están atacándote. Y ahí va. Uy, 19. Bueno, si no me equivoco, impacta también claramente.
Metiéndose con la tercera edad.
¿Y ahí te va el daño? También, 5.
Están repartiendo.
Tú y el Karg os enzarzáis en lo que parece ser un combate. Claro, no lo imagines como un único toque. Él ataca, tú bloqueas, defiendes, él vuelve a atacar, hacéis can, quien, can, y en alguno de estos momentos pega un tajo con una de sus cuchillas porque son irregulares, muy difíciles de prever, y te pega un tajo a la altura del pecho. Este tajo no llega a ser muy profundo, te quita 5 puntos de daño. Continuamos con la iniciativa tal y como la tenemos. O sea que el siguiente en actuar eres tú, Laxas.
En ese momento, Laxas mira a Karg desde arriba, cómo ha recibido ese impacto y está enzarzado con esa criatura, esa cosa. Y ni en broma va a dejar que siga con ese ataque. Así que se balancea, intenta balancear ese cacharro hacia el lado contrario, hacia el que está Karg, para coger impulso y lanzarse hacia esa criatura y clavar su daga en la espalda.
¿Hacia la de Carl?
Sí, ¿estoy demasiado lejos? No,
no, lo que puedes crear es un ataque de oportunidad ahora mismo. Porque uh-huh. tienes un contrincante pegado a ti que te está atacando y te vas a ir de su lado. De una forma acrobática e interesante, me parece muy bonito, pero sí, generas para él un ataque de oportunidad.
Me arriesgo.
Muy bien, entonces tiro el ataque de oportunidad. Tú imagínate lo mismo, o sea, he intentado pegarte antes un tajo a la altura de las piernas, ha saltado las piernas, ha habido un segundo golpe, un forcejeo extraño, pegas el salto acrobático para salir.
Exactamente.
Y te hace un criticazo.
Un segundito, que estaba inmuteado y no le he podido decir. Nos hemos saltado algo que creo que puede beneficiarnos ahora. Mi furia berserker me permite atacar dos veces, en realidad tener dos acciones. Solamente he atacado una. Mi segunda acción podría ser ayudar a Laxas para que esa tirada que acabas de hacer se tenga que hacer en desventaja.
Te la compro, de acuerdo. Pero como uh-huh. yo tengo puntos de las partidas anteriores de inspiración, voy a gastar uno para que se anulen con tu acción y quedamos como estamos.
Vale, pero gastas un punto de espera.
O sea que un punto de inspiración.
Bien hecho Asterión, aún así. Pues hay que gastarlos,
¿Cuánto de inspiración aún te queda?
Me he quedado todo, se tenía acumulado.
Lo apunto aquí.
O sea, entonces yo me imagino en mi impulso, haciendo así hacia atrás, mirando directamente a Karg y obviando a esa criatura que ha atacado mis piernas y cómo vuelve a atacarme, ¿no? Cierto.
Efectivamente. Cuando está saltando, ella ataca, pero de forma rabiosa. Se mueve sobre sí misma con algún tipo de estilo de combate. Esto tiene que ser un puto estilo de combate. Gira sobre sí misma varias veces. Los tajos hacen arcos con esas extremidades cortantes. En algún momento impactan en tus piernas y ahí van los dos de daño. A ver qué te...
Vas a estar monísimo en silla de rueda.
8 de daño.
Es guay. Voy a 11.
11. Esto ya sí arranca un tajo ensangrentado, pero no solamente eso. Es un crítico, y aunque sea un crítico al... Hay mucho ruido por ahí.
Perdón.
¿De quién es?
Soy yo.
Ese crítico lo que hace, aparte de pegarte el tajo y sacarte el daño, es cortar uno de los cortes locos que pega, es cortar la rueda en la que tú estás agarrado, de forma que esta especie de madera se quiebra y tu salto en dirección a atacar al Descart será con desventaja. Vas a saltar de una forma acrobática extraña. O sea que, por favor, tira con desventaja, a no ser que tengas algo para anular este evento.
En un enorme quejido, tiro acrobacia, entendido, ¿no, Sirio?
O
el ataque. El ataque directamente con desventaja, vale. Ok, pues tiro. Ahí van. Serían estos dos de 20. Uno. Y este sería el otro. Os fallo, porque es un 9, así que. era obvio. Es un super ataque. Me caigo. Y ya tú me dices dónde caigo, Sirio.
Pues caerás prácticamente a su lado, haciendo un corte en el aire. Ahora mismo él se está revolviendo con Karg, o sea que en el movimiento tú estabas ahí intentando acertar con tu daga, que hace un daño brutal, pero justo pegas cuando se acaba de desplazar el cuerpo y haces tres tajos de estos extraños en el aire y te quedarás esperando al siguiente momento. El siguiente en nuestra orden de iniciativa es Karg.
¿Cómo de cerca tengo a este agresor?
Cuerpo a cuerpo. Estás a distancia cuerpo a cuerpo. Tú imagínate ahora que estáis constantemente moviendo. Él te sigue atacando, tú sigues esquivando, le atacas a él está esquivando, el ataque es dinámico. No estáis un golpe. Entonces, ¿cómo resulta todo este movimiento? Los dados lo dirán y tu intención también.
Vale. Bien. La posibilidad de tocarlo es remota, ¿no?
No, es un ataque al toque. Ataque cuerpo a cuerpo.
Muy bien. Intento tocarlo.
Pero tú tienes que decirme cuál es tu intención.
Mi intención es que le voy a lanzar un hechizo, pero para ello necesito tocarlo. Hago los gestos y para este hechizo la palabra que yo tenía era... Rabort. Digo, Rabort. Y le intento tocar mientras...
¿Qué hechizo es?
El de infligir heridas. Es un nigromántico.
Vale, infligir heridas lo tenemos aquí. Y es somático y verbal, ¿no?
Sí, por eso lo gesticulo y lo tal.
Vale, pues tienes que hacer una acción de ataque.
Un dado de 20 más 4 y superar su CA para poder tocarle.
Si no me equivoco, sigues tirando con sabiduría. O sea que adelante. A no ser que te pongan en el conjuro específicamente y hagas un ataque cuerpo a cuerpo.
No.
Déjeme si me equivoco, Dudy. O alguno, corregidme si me equivoco, ¿eh?
En este me habías dicho que era un dado de 20 más mi bonificador de sabiduría, que era 4.
Sí. Adelante.
Un dado de 20. Vamos a tirar. Un 14, 18.
¿Qué? Yo no lo veo. ¿Dónde está eso?
Sí, está.
Sí, ahí va. 18, pues pasa. Me gustaría imaginarme bien cómo es este hechizo, sin que haya un exceso, porque me hace falta darle muchísimo color. ¿Esto implica algo? ¿Hay luces en tu mano? ¿Se dibuja algún tipo de runa o escritura enana alrededor de la mano, de los dedos o algo por el estilo? Pues todo mucho más discreto.
En cuanto extiendo la mano, hay como un halo de oscuridad entre los dedos. Como si hubiera un pequeño humillo que solo se desprenda menos de medio centímetro de entre los dedos y la mano. Pero en cuanto toca, durante un breve instante, se ve como de repente mi mano está completamente en huesos. Y como si de repente una mano cadavérica tocara a la otra persona. Buah. Y el efecto es que el humillo que antes había empieza a nacer desde la muñeca, dándole forma otra vez hacia la mano, hasta la punta de mis dedos, y entonces ahí por un instante la parte de la que haya tocado se ve el hueso de la persona a la que he tocado. Si es en la pierna, se vería el hueso de la pierna. Si es en un antebrazo, se vería el hueso de aquí, el cúbito, el radio.
Esto hay que ponerlo, imagínate, con sus ataques, tú esquivándolos, y en algún momento es capaz de colar la mano y tocarlo, diciendo qué palabra.
Rapport.
Rapport. Y tira daño directamente.
Vamos allá, a ver si hay suerte. ¿20 de daño?
¿20 de daño?
Son tres dados de 10 y
va a salir. Es brutísimo, ese hechizo es muy
brutal. Que va en serio.
Que sí, que
20 de daño.
He llegado al viejo por algo, chiquillos.
Vale, a partir de ahora, contrario al viejo.
Mientras estás atacando, puedes ver cómo la cara de este ser, y permitidme una breve descripción. En este momento, este ser tiene casi 2 metros de altura. Su cuerpo ha adquirido una sensación deforme, pero como si lo hubiese hecho un horrendo artesano borracho cogiendo arcilla del río. Entonces tiene el hombro más ancho que el otro, huecos absurdos en su fisonomía, tendones que sobresalen que intentan unir el bíceps con el tronco. O sea, la zona de las costillas se une hacia adentro. Es súper extraño y amorfo, desde luego. Y luego la altura del cuello y la cara ya se vuelve una especie de demasiado extraño. Lo importante aquí son sus cuchillas, que están desde codo hasta punta de dedos y están pues haciendo una especie de garras extrañas y animalescas. En algún momento eres capaz de ver, Carl, cómo su cara se empieza a convertir en la cara de la elfa. Y cómo te mira mientras está atacando, te mira como con una enorme confianza, ¿no? Y entonces le pegas el toque, que es prácticamente letal, y descríbenos su muerte. No lo lleves hasta el final, porque no la matas del todo, pero es que casi. Entonces,
eso me encanta, este clérigo.
Digamos que en función de dónde le he tocado, ¿dónde podría haberlo tocado? ¿En la base de la pierna, por ejemplo? Un poco debajo, sí. Por tamaño.
Hazlo libre, porque con esta tirada y este daño, sin problema.
Muy bien, pues el efecto visual sería que desde esa arcilla se desdibuja lo que sería como si fuera una especie de ilusión que crece y se extiende desde la por encima de la rodilla, hacia abajo de la rodilla, hacia la cadera y hacia parte superior del tronco, llegando hasta la base de las costillas solo. Y básicamente se ven sus huesos, pero claro, este golem de arcilla mal moldeado no tiene los huesos rectos, no tiene los huesos con formas redondeadas. Es como si estuvieran hechos por espino blanco y fueran huesos de espino blanco con pequeñas ramificaciones, y eso es lo que se ve. Y el efecto visual real es que la arcilla alrededor de esos huesos se desprende como si ya no estuviera agarrada a nada. Y esa es el área de efecto del hechizo, que no lo llega a matar, pero que lo deja bastante jodido.
lo suficiente como para debilitar toda su estructura y que prácticamente caiga en una especie de colapso en cuanto tú apartas tu mano, sin posibilidad de acción. El daño ha sido crítico, es un daño absoluto, masivo, o sea que se cae otra vez como un muñeco roto. Te da tiempo, Kark, a ver cómo su rostro de confianza se transforma en un... Y en algún momento de pánico, mira hacia otros los cuerpos y puedes ver como un breve destello de luz intenta vagar y salir de este cuerpo para buscar otro recipiente. Pero en ese punto nos encontramos con Asterión.
Bien. Carl, yo creo que escuchas a Asterión decirte algo así como:
¿lo has visto? ¿Te ha dado tiempo a verlo?
Refiriéndome a ese efecto, que igual en el combate, en el caos de la batalla no nos entendemos, pero te lo digo. Y lo que veis a Asterión es ejecutar un golpe todavía en furia, es decir, que tengo derecho a dos acciones. Voy a atacar a ese tercer cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a hacer un ataque que va a saltar casi sobre él, va a describir una semicircunferencia y va a enganchar en la hoja del hacha en una de esas lámparas que hemos descrito, y la va a bajar con toda contundencia sobre ese tercer cuerpo. Esa es su intención. Ahora las tiradas dirán.
O sea, esta acción es una proeza de fuerza, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Que aquí poca destreza tiene que ver.
¿Pero tu intención es hacerlo? ¿O es algo que pasa por casualidad de lo alto que eres, lo voluminoso que eres y que te ocurre? O
sea, como... llegar a esa altura no es ningún reto. El secreto está en cuánta fuerza soy capaz de aplicar en descendente hacia la cabeza de ese enemigo. Y si soy capaz de hacerlo, si me permites, antes de que ese ente entre dentro de este cuerpo, quizás no sea capaz.
Lo veo bastante simultáneo todo, la verdad.
Yo también me lo imagino así.
Sí. Pues, por favor, tira.
Bien. Esto de aquí va a ser una tirada de ataque.
14 es de clase de dificultad.
Muy bien. Pues... ahí va. Es un 6, ni de coña. Pero como digo, tengo dos acciones. Puedo atacar una segunda vez.
En la primera acción, tu hacha se clava contra la rueda. Sí. Y ves que el conjunto de poleas, cuerdas y demás, pues tiene bastante resistencia. Sería cuestión de que vuelvas otra vez a tirar para vencer toda esta estructura y llevarlo.
Bien, aseguro los pies, tenso los trapecios y tiro hacia abajo con toda mi fuerza.
Te doy un punto de inspiración.
Sí.
Porque esto es muy grande, ¿vale? Uh-huh. Si todo el daño que le hagas, si lo consigues... Si todo el daño que le hagas a él, también se lo haces a otra persona al azar que está corriendo entre la multitud.
Me quedo con el punto de inspiración. Sí.
Muy bien, no he dicho la edad.
Sí.
No he dicho la edad.
No hemos dicho ni la edad, ni la raza, ni el sexo, ni absolutamente nada.
Eso el niño que huía al...
Laxa, tiembla, que puede ser tú.
Vale, le hemos dado.
Yo por un momento me quedo así pensando y digo, yo soy la que está más lejos, estoy disparando con él.
A mí la primera persona que se me ha venido a la cabeza es Kriga.
No, Kriga no está más. Ya gateando por...
Vale, he sacado un 15, eso significa que he superado la dificultad de 14. Así que sí que podéis imaginar ese pesado engranaje cayendo sobre la cabeza de este tercer cuerpo. No soy consciente todavía si me ha dado tiempo de interrumpir la acción de esa transmutación de cuerpos, ¿no? Que estamos viendo.
Bueno, eres un ex esclavo, ex minero, gladiador, no, y estás en frenesí, berserker, o sea, no sé qué importa siquiera.
Sí. Vale, ¿tengo que tirar el daño o cómo funciona esto?
Por supuesto. Bien,
eso sería.
Tira el daño y lo tiras como un D8, te voy a decir.
Un D8 más un 2 por mi competencia y otro 2 por furia.
Y métele otro más, otros 2 más, por el efecto de la rueda cayendo, que es bastante grande.
Oh, coño, un 8 de 8.
Es una burrada. Sí, pues serían 2 más 4 por mi parte, más otros 4 por la tuya, creo, ¿no? Serían 16 de daño.
¿16 en total?
Sí. No,
ha sacado un 8 con un dado de 8.
Vaya, vale. Tirada.
Se lleva un trascaso.
Es una barbaridad, es un daño letal. O sea, te lo escribo, por favor.
Tiene una... Vale, voy a describir... es un engranaje, de como la primera que se le ocurre a uno, ¿no? Tiene una parte libre por el centro, como un donut, ¿no? Pero tiene esa forma de engranajes y dientes por todo su alrededor. Ha caído pesadamente sobre el cuerpo. Ha aplastado la parte que corresponde al engranaje, pero hay un churro de criatura que se ha escurrido por ese centro y ese hueco del engranaje. Es lo último que vemos, algo informe, cárnico, saliendo por ahí, como buenamente ha podido.
O sea, yo acabo de imaginar, corrígeme, por favor, como si hiciéramos una estatua de barro y le diéramos un palazo con una barra de hierro y entonces hace... o algo así, ¿no?
Me alegro de haberlo descrito bien, sí, es algo así.
Vale, esto es mucho más pringoso, lleno de vísceras, de sangre que salpican distintas direcciones, y en medio de todo este masijo puedes contemplar cómo en los radios de esta rueda y también sometido por el yugo de tu hacha hay un daño colateral. Mi pregunta para ti, Asterión, es si quieres saberlo o si dentro de cómo funciona tu cabeza esto lo asumes y lo ignoras.
Eso lo asumo y lo ignoro. No es algo que me incumba ahora mismo. Estaba donde no debía y ni siquiera miro. Me arrepentiré en un futuro, ya veremos.
Tampoco nos incumbe a nosotros y, por tanto, no sabemos ni a quién... Ni queda señal ni nada. Solo vemos a Asterión y cómo con esas patas de minotauro termina rompiendo maderas y pisando huesos, haciendo hacia adelante. Ahora mismo, si no calculo mal, vuestros oponentes han caído todos. Kenna, es tu turno. Ahora mismo, en el medio del fragor, todavía con la gente en pánico, ya muy desalojado ahora mismo. Perdón, se me acaba de colar la música. Lo siento. A escasos pasos de ti, Kenna, el destello de luz que estaba dirigiéndose desde delante tuya a Karg, viendo que ahora mismo, de hecho, lo razonable es que lo veáis todos. Algunos quizás con más detalle. Y delante tuya se forma una pequeña espiral de luces y polvo como de ascuas, pero muy efímero. En cuanto la luz brilla, en cuanto el ascua brilla, desaparece, Kenna. Y durante un instante de nada se forma una figura humanoide pequeñita, reducida, este tamaño quizás, el tamaño de un ánfora, de una jarra, de una botella, de las múltiples que hay ahora mismo, tanto rotas como dispersas. Y está fundiéndose. Es como si fuese una criatura de cera a la que le están aplicando mucho calor y se está derritiendo. Está echándose las manos a la cara mientras observa y busca desesperada a un lugar, a un lado y al otro, algún ánfora donde meterse, pero no hay ninguna. Y entonces te mira a ti, Kenna. Te mira desesperada, buscando auxilio, buscando ayuda. ¿Qué haces? ¿Qué toca?
Sonríe cruelmente antes de pisarlo. Porque Kenna no deja enemigos vivos. Es una bastarda.
Cuando pegas ese pisotón, ¿entiendes? Ese pisotón nos traslada automáticamente a otro lugar. Pegas el pisotón y vemos tu pie en primer plano contra el suelo. Y después, cuando recorremos hacia arriba la pierna, llegamos a ti, tienes ropa distinta, pareces más joven, tienes una mirada diferente, tienes la actitud de exploración, acabas de llegar a este hermoso lugar. Estás mirando a un lado y al otro. Esa sonrisa de aventura, de exploración incipiente, la tienes remarcada en la comisura de los labios. Pero podemos ver también un pozo de tristeza en ti. Una combinación exótica. A tu lado izquierdo y derecha hay paredes. Se alzan rectas, pero no hay ningún techo para ellas. ¿Qué haces? Acaba de ir.
Vale. Pues lo primero que se puede ver de diferencia de Kenna es que tiene el pelo liso y recto, cortado pulcramente a la altura de la barbilla y luego que cae liso en una cola muy bien recogida con una cinta azul. Otra de las diferencias que puedes ver es que los ropajes que trae son azul oscuro y verdoso, bastante de buena calidad. Se nota que son de telas gruesas, no están súper recargados, pero que se puede ver la pulcritud con la que han sido tratados y, por ejemplo, en el cuero de las botas o del fajín, se ve que es algo de muy buena calidad y que ha sido usado, pero que aún así tiene una serie de detalles de pequeños labrados en el lateral de la bota, los cordones que son de tripa de algún animal que son especialmente resistentes. Y por ejemplo, la capa lleva una capa de color rojo caldera, naranja caldera, que está llena de bolsillos. Como dices, la mirada es lo que desentona en un aspecto mucho más claro, mucho más limpio. Y es en esos ojos azules grisáceos que parecen casi negros, con una tristeza insondable, que chispean un segundo cuando miro hacia alrededor, tratando de disfrutar por un momento el hecho de ver algo nuevo, pero a la vez contrariado por el hecho de el motivo por el cual está aquí. Trato de reconocer dónde estoy, si estoy bajo tierra, si es una gruta. Me muevo despacio entre las sombras, si es que hay, y palpo con cuidado, pues por ejemplo la primera pared o lo primero que me encuentre, notando el tacto en las yemas de mis dedos, incluso acariciando ese primer material con una mezcla de miedo, reverencia y curiosidad, como quien toca por primera vez un copo de nieve que cae lentamente del cielo.
Estás en este lugar que es un mundo intermundos, tanto de ti como de tu puerta, de tu umbral. Sabes, Kenna, que es imprescindible que salgas de aquí cuanto antes. Estos lugares son efímeros y también debes recordarlo, porque si quieres volver, deberás cruzarlo otra vez. Suelen ser exóticos, raros. Depende de quién haya sido tu umbral, de quién te esté ayudando a cruzar. Depende de su mente, de lo que ha vivido. Ahora mismo sabes por qué estas cosas se saben. Como te digo, hay parte de ti también aquí. Sabes que esta es una casa sin muebles, que es amplia. Estás caminando acariciando una de las paredes. Te diré también que esto no tiene ni puertas ni cerrojos. No. No hay ventanas, tampoco techos. Estás en una plaza interior. En ella hay un aljibe, hermoso, abierto, amplio. Está lleno de agua. Alguien ha entrado para refrescarse. Después ha salido y se ha ido en aquella dirección. Lo sigue recorriendo, Kenna. Mientras, a lo que parecen ser unas escaleras que ascienden, quizás pensando que con un punto de vista superior tengas percepción, perspectiva. Llegas a una balconada amplia. El techo está muy alto. Caen copos de nieve solitarios. Jamás se acumularán para hacer nada. ¿Qué es esto? ¿Una inmensa cueva? ¿O es ese tremendo vacío? Intermundos. El vacío negro y oscuro del umbral que a algunos vuelve locos si te lo quedas mirando mucho tiempo. Y entonces desde ese balcón que hay abajo puedes ver que estás ahí abajo mirándote a ti.
Aún no estoy acostumbrada a este tipo de viajes y a veces me pregunto si estaré alguna vez acostumbrada. Suelo pensar y tratar de convencerme a mí misma que el hecho de no acostumbrarme es bueno, porque así puedo tenerle miedo y reverencia a la vez. Puedo temerle como a esas grandes masas de agua que hay en ciertos viajes en los que he estado, en los que si dejas de temerlo puede tragarte. Y miro esas copos de nieve y me pregunto si realmente son nieve o son como ascuas, son como estrellas que caen hacia arriba. Igual que cuando me miro a mí misma y me pregunto si estoy arriba o estoy abajo.
¿Dónde estás? ¿Arriba o abajo?
Abajo.
¿Qué haces?
Subo. ¿Dónde tendría que estar?
Te dices... ¿Qué tal?
Quiero subir mucho con las estrellas.
Me alegro mucho de que vengas a visitarme. Te dice la Kena que está arriba. Hacía tiempo que estaba muy sola aquí. Y ya tenía ganas de visita. Me encanta este juego. ¿Quieres que te enseñe el lugar?
Sí, por favor.
Amo estas plazas. Ven, por favor. Te enseñaré el tejado desde el que más me gusta precipitarme. Me encanta. Y empiezas a caminar justo al lado de ti mismo. Estás caminando por lo que parece ser un pasillo alto, pero en prácticamente cualquier momento podrías saltar a las calles de abajo. Desde aquí arriba ya podéis ver que esto es un inmenso laberinto. Es gigantesco. Ya tienes percepción para poder ver la vastedad absolutamente devastadora de este laberinto. Y por ahí vas caminando. Ahora mismo tu cabeza, con la altura de tu pecho más o menos, da lo que son los límites, los más habituales, pero hay sitios donde asciende y desciende. Y Kena te va hablando. Me gusta mucho jugar a que estoy sola. Me encanta jugar a que estoy dormida. Hay quien dice que soy prisionera aquí, pero es una falacia. No soy prisionera, puedo ir donde quiera. Esta es mi casa y no tiene puertas ni ventanas. Ya lo sabes, ¿no?
Uno está prisionero estando dentro del laberinto o fuera. Después de todo, las paredes no son nada.
¿Te gustan las encrucijadas?
¿Perdón?
¿Te gustan las encrucijadas?
Me temo que no me gusta enfrentarme a ellas, pero es para lo que he nacido. No sé, no
son mis lugares favoritos. Me gustan las moles de piedra y los obeliscos. ¿Te gusta sangrar sobre la piedra?
Solo si de ahí crecen las flores.
A veces he recogido flores aquí. Son hermosas, las muerdo y las mastico. Me dan un sabor delicioso. Hay unas cerca de un aljibe lleno de arena. ¿Te lo enseño?
Sí.
Pues vas caminando.
¿Te hacen olvidar?
Me ayudan a jugar que estoy durmiendo.
¿Y te gusta jugar que estás durmiendo porque sueñas cosas mejores que la realidad?
A veces jugando a que estoy durmiendo me quedo muy quieta, respirando sobre la piedra, tumbada en cualquier lado. Aquí no hay camas ni camastros. En toda mi casa se puede dormir. Pero a veces es divertido porque jugando a que estoy dormida me duermo. Entonces no los veo entrar. A veces me dejan pasar. A 9 hombres. A veces son 9 mujeres. Y juego con ellos o con ellas al escondite. Ellas se acercan y yo los persigo. Juego que escapo. Juego a hacer voces. A veces se asustan. Otros los encuentro muertos de hambre. Es una pena porque aquí no saben muy bien qué comer.
¿Y siempre vienen de 9 en 9?
No sé quién los trae. Una vez trajeron 9 veces 9. Eran muchos, fue muy divertido. Pero no saben jugar. Sus voces se pierden en los ecos. Ellos creen que están encerrados, pero no lo están. ¿Tendré que repetirlo? ¿Que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una sola cerradura en mi casa?
No he visto ni una. Pero puede ser que sea porque han venido de 9 en 9. Para algunos es un número terrible. Para otros es una cerradura imaginaria más. La has dicho, no hay una puerta en este lugar.
No lo hay, pero hay escaleras y balcones. Fíjate en esta canaleta. Es preciosa. Te señalo una canaleta de piedra muy bien elaborada. Y hay una cisterna que está siempre llena de arena. No sé de dónde viene, creo que cae del techo. Y se canaliza y se pierde. Al sótano. ¿Quieres ver el sótano?
Sí.
En algún momento, sencillamente caminando izquierda a derecha, hay escaleras que se pierden hacia la oscuridad. Y con Kena, las vueltas y rodean las antorchas. Y las luces del sótano son preciosas. Y hay todo tipo de imágenes. Imágenes duras, sangrientas. Imágenes de cadenas, de decadencia. Imágenes de lágrimas. No sabría cómo describirte esto, Kena, porque las pinturas que hay en las paredes son pinturas de emociones, no representan a la realidad.
No hay formas humanas ni geométricas. Pero cuando te has bifurcado en un lado y en el otro, mirado la oscuridad muchas veces amparada por la sensación de oscuridad, es imposible que no hayas derramado lágrimas con la historia que te están en estos túneles.
Sí, es lo que te iba a decir, que me imagino como parte del hecho de que no pueda ser vista la figura es también por las formas de las antorchas del fuego que van cambiando también esas imágenes, y es como si la historia fuera cambiando. Y me puedo imaginar como Kenna alza la mano con esa forma que tiene siempre de quererlo tocar todo, pero lo para en el vuelo y la echa hacia atrás mientras una lágrima se derrama por su mejilla.
He reflexionado mucho sobre esta casa. Nunca es la misma. Cambia todo. Yo sé que hay 14 patios, aunque en realidad son infinitos. Cada aljibe es otro aljibe, cada pasillo otro pasillo. Todo en constante cambio, todo hermoso. Sé que hay en ella un misterio, pero en realidad es todo un juego. Las escaleras ascienden y salís al exterior. ¡Ah! ¡Este lugar, otra vez! Este es un lugar hermoso, de mis favoritos, aunque hay algo en él que no entiendo. Das a un inmenso patio, Kenna, pero grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y en el centro hay un gigantesco árbol. Es precioso y monumental. Es un inmenso nogal. Y de una de las ramas bajas, ancha, robusta y fuerte, colgando, ahorcado, hay un minotauro. ¿Qué haces?
Voy hacia allá. Voy hacia allá porque de manera inconsciente y mientras ni yo me doy cuenta estoy desenvainando una espada corta que llevo conmigo y que hasta hace un momento ni siquiera sentía que la llevaba conmigo. Siento que ese minotauro que está colgado de ese árbol está hecho de la misma pintura que los del sótano. O mejor dicho, como si hubiera salido de eso. O quizá ni siquiera es un minotauro, son las emociones. Y en vez de estar pintado en el sótano, está ahí. Pero es tan real y tan hermoso que una parte de mí los quiere. Los quiere para... Quiere terminar con esa parte y quedárselo con parte para mí. Y es por eso que es como si tuviera que separarlo del árbol. Ya que... Ese árbol sí que lo reconozco.
Las venas de su cuello son anchas. La lengua amoratada, la boca abierta, la mandíbula desplazada, la lengua saliendo, los ojos fuera de las órbitas. Sudor, sangre, excrementos. Está desnudo. Es monumental. Es gigantesco. Las venas de sus brazos, de sus piernas, son enormes. Está muerto. Y aún así, la tristeza de sus ojos es como si se cayese derramando, alimentando las raíces de este árbol. Como si fuese una capa de agua que cubriese todo el suelo de este inmenso laberinto. La tristeza de sus ojos, Kenna, es una barbaridad. Pero hay algo en él. Estás sola. Ya no hay ninguna otra, Kenna. Estás tú solo con él. Hay algo en el minotauro que no puedo describir yo. No sé qué es. Tendrá que hacerlo Asterión. No sé si son sus cicatrices, si es alguna pintura, si es algo que sujeta en alguna de sus manos. Es necesario que nos digas qué es lo que llama tan poderosamente ahora la atención de Kenna.
Claro. Hay una luz, que no voy a decir de dónde procede, que cae sobre la escena y tiende a brillar sobre algunas partes, en particular superficies lisas y metálicas. Bien, una de las astas del minotauro, Kenna, está anillada. Está anillada con una especie de alianza de plata. No sé si sabes que en la cultura de los minotauros, al menos los de esta región, se comprometen así. Así que esa bestia enorme y destruida que se zarandea sobre ti, ¿alguna vez amó? Y joder, y alguna vez, pues, le fue devuelto el gesto, se comprometió a alguien, lo quiso realmente.
Seguramente alguien que no está allá.
Te lo robas. Seguramente sea esa figura que está detrás tuya, Kenda. A unos pasos. La sientes porque este lugar sabes que es tanto tuyo como de él. Esa figura que está de pie y me pregunto si al final de su mano, Asterión, hay alguien.
Al final de su mano hay un niño.
¿Un niño?
Sí, un niño, pero tiene algo que no debería de estar ahí. Tiene unas astitas, unos cuernecitos que delatan que no toda su naturaleza es humana. El minotauro que cuelga sobre ti tiene uno de los puños cerrados, a pesar de estar muerto.
Y yo sí que te puedo decir de dónde viene esa luz. Porque es de noche. Y hay una enorme estrella encima del árbol. Una estrella que no es una luna, ni pero tampoco parece una estrella. Es una estrella muy, muy brillante. Es una estrella que de donde yo vengo es una estrella guía y que significa el norte. Y en el idioma de donde yo vengo significa Luwin, el nombre de mi hermana.
¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para salir de este lugar? Venga. Debes tocarlo a él.
Correcto.
Si lo tocas, su sacrificio se convertirá en tu portal. Pero también conoces el precio. Cuando salgas de este plano, su sacrificio volverá. Aquí hay algo. Hay también un residuo. Por un momento, imagínalo. Una mano invisible, una mano divina, barre y arrasa con todo el laberinto, convirtiéndolo en cenizas, en el juego de un niño, y en él solamente queda, en este mar blanco de paredes trituradas convertidas en polvo, solamente queda el árbol. El minotauro, quieto, arañándose muy poco. Delante de él, tú. Y allá, en la distancia, si vas al rol 20, podrás ver a tu hermana. Ella pasó por aquí. Lo sabes, la sigues. Y tienes de ella una imagen detrás. De probablemente el lugar al que ingresó en el mundo al que tú vas. La pregunta es sencilla. ¿Te quieres vincular? ¿Quieres aceptar el sacrificio de este minotauro? ¿Utilizarás su suicidio como portal para entrar en este nuevo mundo?
Sí, no puedo dejar a Luwin sola. Todo lo que he hecho y todo lo que he abandonado y todo lo que me he enfrentado y todo lo que por lo que ahora se me repudia y me da igual. No, para mí no tiene sentido si no consigo traerla de vuelta.
Solamente es un destello. Cuando tu hermana abre los ojos, ves algo que no habías visto nunca, creo. Un destello de maldad. Un destello de codicia, de poder. Casi divino, diría yo. Pero dura solamente un momento.
Luego, suficiente para que me atragante y siente que el corazón se me pare, incluso se me parta en mil pedazos, ralentizado a ese momento en el que se ve esa mirada.
Y salimos de ahí. Ese pisotón nos devuelve a la taberna, otra vez, donde deberíamos estar todo el rato. Y rápidamente volvemos a ubicarnos en el entorno. La gente está gritando, está saliendo de la taberna, los cuerpos están en el suelo, los amasijos acaban de destrozarse de los enemigos a los que habéis derrotado. Y bueno, alguno de vosotros ha recibido daño, pero tampoco tanto. Los chillidos de vuestro alrededor, consideradlos que no van a parar, que la gente ya está intentando salir espantada de este lugar. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis algún lío?
Yo estoy tirado en el suelo con mi daga en una mano y me dirijo al grupo. ¡Oh, mis piernas! ¡Joder! ¡Oh! Entre quejidos y alaridos. Mis pantalones bombachos están rajados por completo en tres zonas atrás de las piernas.
¿Te duele? ¿Te duele, Botarate?
Le doy una patadita.
¡Ah, Carl! ¡Ah, ayúdame! ¿Te duele, Botarate? ¡Me duele muchísimo! ¡Joder, ayúdame, Carl!
¿Estamos bien?
¿Estáis heridos?
Por aquí. Digo, mientras yo voy a buscar uno de los mamotretos desintegradores.
Yo me agazapo sobre Laxas, le ayudo a levantarse y le digo...
¡No!
Laxas, ¿estás aquí?
Me parece que el desdichado me ha abandonado.
Venga, no es nada. Después lo miramos. Tenemos que irnos.
Esperad. ¿Hay más heridos?
Sí, y pisoteados, y abandonados, y probablemente más cadáveres. De hecho, no quise describirlo para no detenernos por completo en acción, pero mientras la gente se cruzaba, alguna de estas bestias le habrá pegado algún tajo random a la gente que pasaba. De hecho, ahora que nuestra imaginación ya ha hecho el proceso, sí quiero compartiros cómo se veían estas entidades. En Roll20 podéis verlo.
Uh-huh. ¡Ah!
¡Wow!
Esa es una pequeña muestra de alguno de los momentos de sus transformaciones. Muy así bueno. Que, con ese
chiste. ¿Has sentido un crash?
Sí.
Ahora tiene mucho sentido que volviese hacia atrás.
lo digo porque voy a hacer algo y también me conviene que haya más personas. Kriga está por aquí tirada.
Se ha ido por la carbonera.
Kriga se ha ido, pero Siar, que no sé si os había descrito o lo había mencionado su presencia. No. Vale, pues Siar sí está en alguna parte herido. Probablemente, pues, dentro de todo el tumulto. Si lo quieres encontrar, seguramente en las cocinas lo encuentres. ¿Sabes quién es? Siar es la pareja de Ruma.
Vale. Pues Siar. A este Camándula. Y selecciono a tu elección a cuatro personas más.
Tu criterio de selección. Perdón, tu criterio de selección es: quiero curar a la gente que en el futuro me va a representar buenos contactos, o voy a curar a gente random, o cuál es tu rollo.
Buenos contactos, o sea, un altruismo en apariencia desinteresado, pero totalmente interesado. En plan, voy a curar a estos niños, al niño judío,
¿Y te curas a ti mismo,
Suri? El dilema del niño judío.
No. Yo no me curo a mí mismo. 5 puntos de daño no son nada. No me dedico a columpiarme encima de mis enemigos con guadañas en los brazos, por favor.
Y con una daga que si se me cae y me hace así, me mata.
Me gustaría que resolvieseis la acción dentro de lo que cabe, que la disfrutéis, pero la resolvéis lo antes
rápido. Sí.
Así tú lo has visto herido, o sea, cómo le herían y cómo se coló en las cocinas en algún momento. O sea, que si quieres hacer tu acción de curación y acabar con él con una conclusión, como quieras.
Kena, ve a buscar a los heridos que haya en la cocina.
Voy.
Preferiblemente a quien tú sabes.
Está bien.
¿Te duele? ¿Puedes curarme ya, Kar? Sí, curar un poco más la herida y le aprieto las piernas un poco.
Haz una tirada de salvación, por favor, Laxa. De destreza. 12 de dificultad.
Oh my god.
Se viene.
Espera, he tirado con ventaja. No, he tirado con desventaja.
Bueno, da igual, sigue siendo una tirada enorme.
Bueno, perfecto.
Pero una muy buena tirada.
Te tengo que advertir que claramente la daga ha hecho un movimiento por su cuenta, aleatorio, y ha pasado muy cerca de tu propio bíceps. Y tú lo has visto con sensación de, oh madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Ha hecho... Y luego la has vuelto a controlar perfectamente, sin problemas.
¿Estáis intentando acabar conmigo entre todos? ¡Cúrame ya, Kar! Espera. Y guarda eso. No hay ningún pato al que trinchar aquí.
Pero vuelvo con Sia, que es la pareja, pero no sé. ¿Es otro orco?
Sí, es un orco es más joven, tendrá unos, en estética, unos veintipocos años más o menos. Es mucho menos robusto que Ruma, muchísimo menos, es bastante más delgado y tiene una expresión de miedo, de terror atroz.
Sí.
Además, lo ves muy conmocionado.
Claro, yo lo voy llevando en plan, no pasa nada, tranquilo. Ven, que nuestro clérigo va a ayudarte.
Ruma ha muerto. Ruma. Tiene un tajo muy potente a la altura del costillar. No lo he hecho.
En cuanto se acerca, le digo...
No he podido salvar a Ruma.
Carga.
Sí, hacer tiempo para que Kriga se salve.
¿Y nuestra hija?
¿Dónde? Se ha salvado. Está en las carboneras.
Y le toco la frente a ella y cerrando los ojos, haciéndolo ceremonial, cosa que no hace falta.
¿A quién es ella?
A él, a él.
A él. A él. Cojo y digo... Hogwarts. Y hago plegaria de curación. Que curo, tengo que tirar y curo hasta 6 criaturas. Entonces, al orco, al bueno de Laxas y a 4 a tu elección.
Perfecto.
Tú no estás herido, ¿no, Asterium?
No. No te voy a pedir tirada para hacerlo perfectamente, y más ahora que no es ninguna escena de tensión ni de combate, pero sí te voy a pedir una tirada aleatoria, cuanto menos mejor, un dado de 10 caras, sin más, de hecho de 20, un dado de 20 caras, en grado de éxito, cuanto menos mejor, para ver si hay alguien que pueda ser un extraordinario contacto en el futuro que esté herido dentro de esas cosas.
Invoco la pifia.
Ahora sí.
¡Casi! Bueno, no, ¡casi!
¡Aleo!
Muy bien, muy bien.
En esta plegaria no hay tirada, solo hay directamente la tirada de dados de curación. Entonces hago la tirada para ver cuántos puntos...
No, la curación va a ser absoluta, no te preocupes por esto. En este sentido, a no ser que tengas especial placer en hacer la tirada...
No. En vista que me ha salido un 3 ahora, no quiero saber lo que pasa. 3
lo vas a saber cuando estás curando el rostro de este adolescente dracónido. Es uno de los hijastros de Arra, que es de los colmillos rojos, la encargada de la magia. Es una persona importantísima, importantísima. No sé si os va sonando ya Arra.
Sí, uno de los del consejo del colmillo rojo, la dracónita, es la consejera de la magia.
Cuando sus ojos vuelven a ver otra vez, porque estaba medio ido este chaval, prácticamente se agarra a ti, Karg. Se agarra como loco. Y considéralo un contacto. Ahora, en alguna parte de la ciudad, las campanas de los templos empiezan a sonar como locas. Todas. De muchos templos, de muchos lugares. No paran de sonar. Dun, dun, gong, gong. Dun, 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 gong, 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 gong.
Podríamos interpretar esto como si fuera una señal divina y marcharnos de aquí. Tengo en mente una ubicación.
Nos vamos ya. Saben que tenemos la daga y volverán. No solamente son estos 3, vendrán más. Tenemos prisa. Venga, vamos.
Y me levanto y salgo de la posada.
¿Pero soy el único sorprendido con lo que ha pasado aquí?
Le doy una
patada. ¿Qué demonios era esa cosa?
¡Que guardes eso! O ponte un cartel que diga, tengo daga. ¡Búsquenme!
No. La guardo bien y digo, está bien, Carl.
He oído cosas. Dice Sear, tiene entre las manos trozos de carbón de lo que antes era Ruma. Está conmocionado mirándolos.
En ese último momento creo que vuelvo hacia ella. A menos que los demás me interrumpáis, ¿eh?
¿El?
Sí, Sear. Era otro orco, ¿verdad? Voy hacia él y le digo,
Ruma no solamente ha muerto y ha sido vengado. Reconfórtate en ello. Y ahora tienes una hija. Y donde vinieron esos 3 vendrán otros más. Cierra la posada, escondeos hasta que todo pase.
Vendrán muchos más, Asterión. Lo que hemos oído es cierto. Vendrán muchos, muchísimos más.
¿Qué habéis oído?
Ruma estaba muy preocupado. Había escuchado cosas sobre ellos.
Los trozos de carbón se le van deshaciendo y se van haciendo como piedritas en las manos.
Cogen formas de personas, de gente de aquí, de Irgae, de personas influyentes. Ruma no quería creerlo. Son ellos. Son los enviados de los dioses. Quieren Irgae. La quieren. Todo para ellos. Están buscando algo aquí. Eso lo sabía Ruma, pero no sabía el qué. Buscaban algo. Algo poderoso.
Pues encontrarán otra cosa.
Uh, uh, uh.
La chica con la que estuve hablando antes de que empezara tuvo también, era de una sacerdotisa, y también dijo que tuvo una especie de premonición. Quería irse.
Como debíamos hacer nosotros, dejaros de hablar. No te preocupes. Él ha muerto. Ha sido vengado y ha vuelto a las manos de Ogwith.
¿Puedo pasar
la ciudad? Recuérdales que luchar es mejor que excavar, porque acabaréis excavando tumbas como no luchéis. ¡Vámonos, botarates! Ya voy hacia las escaleras.
Yo le sigo, pero ¿puedo gastar un punto de inspiración para que de entre esa ceniza en la que se está disolviendo Ruma, cuando se escurra entre los dedos de Siar, aparezca algo que le perteneciera a él, como un colgante, un anillo que ella pueda conservar en memoria de Ruma, él pueda conservar en memoria de Ruma?
Sí, por supuesto, qué bonito. Bien.
Me gasto el punto de inspiración.
Muy bien, bien gastado. Sí, queda algo. Tú ya te has girado, Gedeón, o es algo que quieres contemplar. ¿Nos has
no, no, yo no lo veo. Lo ve él y quizás mis compañeros.
Yo puedo que lo vea, pero simplemente porque quizás soy la última en irme y con el dedo lo mojo en la ceniza y me lo llevo mientras me levanto, pasándome las cenizas por la cara como si fuera una lágrima corrida.
Lo que queda en las manos de Siar es algo parecido a un colmillo negro, que era un colgante que tenía Ruma, un colgante engarzado. Los colgantes, estos orcos, para ellos son muy importantes. Representan el momento en el que se hacen hombres después de una especie de prueba, proeza. Los orcos, aquí, como sabéis, son una raza llena de honor, llena de sabiduría, de principios litúrgicos muy fuertes y de clan, de horda. Le queda eso en la mano y así como os le queda, agarra la mano, mira en dirección a la puerta y dice ¡Kriga! Y se va corriendo a toda velocidad para saber dónde está su hijastra. ¿Qué hacéis?
Marchamos.
Mientras salgo, le froto la cabeza al dracónico este, al hijo de dracónico que está totalmente acojonado, y le digo, ve con tu madre, te necesita más que nunca.
Son las campanas de guerra, alcanza a decir él.
Por eso.
Los ojos. De acuerdo, él va a hacer un gesto muy ágil y muy rápido, de saltar por el medio de la taberna, saltar hacia la pared para una viga, saltar rompiendo una ventana, haciendo una especie de rodada muy ágil, y ya no ves más de él. Eso sí, antes ha habido este intercambio de miradas de no me voy a olvidar de ti jamás, Kark. Sabes, te lo vas a encontrar otra vez en el futuro, sin duda. Tienes esta sensación de esta ha sido una buena apuesta.
Espero que pues no lo confunda con una buena acción.
yo te sigo, Kark.
Yo sigo con yo la sigo mirada acá, al joven dracónico mientras se va, porque, ¿sabes? Ha salido por la ventana estando al lado de la puerta y es como...
No, es que hay gente todavía saliendo de la taberna. Ya prácticamente no queda nadie, pero la acción en realidad para salir rápido es bastante más rápida que la puerta. Sí, sí.
Yo antes de salir de la taberna he hecho un último vistazo a la taberna como para que imaginemos la imagen de cómo ha quedado después de esta batalla. Y la miro rápidamente y digo, era bonita.
Sí que lo era. Hay explosiones en distintas partes de la pared. Una de las ruedas enteras rota, otra descolgada. Hay marcas de los tajos de estas criaturas, sangre por el suelo, salpicaduras, gente que ha caído. Algo parecido a barriles tumbados, algunas anguilas habían caído también. Agua dispersa por todas partes. Esta parte tras la barra donde se suelen acumular pues, ciertas botellas y demás, aquella zona donde había ánforas y jarras vacías que estaban pendientes de ser lavadas, se ha montado todo por el suelo. Sí, caos, estampida. Vosotros salís ya al exterior de la calle. Así que os voy a guiar hasta que me digáis en qué dirección estáis. ¿En qué dirección estáis yendo? ¿Sí? ¿Tienes?
Sí, en cuanto salimos de la taberna está posicionada en una calle no importante, pero sí grande. Y yo tengo ya localizada la entrada a una de las alcantarillas, que es, esta es la parte nueva de la ciudad. Por lo tanto, en esta parte del alcantarillado fue hecho paralelo a los túneles de minería que conducen al gran agujero. Y entonces busco entrar en las alcantarillas para una vez allí ya saber orientarme para ir por los túneles. No vamos a ir por las calles.
De acuerdo.
Yo solo voy a decir una cosa. No es una partida de tormenta si el enano no propone ir por la puta cañería. Una por cada sesión.
Siempre para abajo.
A ver,
es muy bueno, es muy bueno.
Es que estaba pensando, digo, no falla, no falla.
La cabra tira al monte.
Primero será. Es que no se nos olvide.
En Roll20 podéis ver una visión amplia de la ciudad, de un fragmento de la ciudad al menos.
Uh-huh.
Vale, veis que hay una larga avenida principal, al final del todo está la muralla, donde hay una puerta grande con dos columnas y un arco central. En el medio de esta calle hay otro arco que parece hacer lo que antiguamente era otra muralla, como si fuera un círculo concéntrico de la ciudad vieja. Eso ya no tiene función de muralla, pero todavía se conservan fragmentos. Muy cerca de ese arco es donde está la taberna de Ruma. Hacia el interior, hacia la izquierda. ¿Veis que hay una gran cúpula? Uh-huh. A la izquierda. No sé si lo podéis ver, si lo puedo señalar.
Sí, se ve perfecto.
Sí, se ve.
De acuerdo. Esa cúpula es un templo a Woodway que está cerca de la taberna. Ahora mismo está sonando y repiqueteando, que es una barbaridad. Tanto este templo como todos los demás. En cuanto salís, podéis notar algo en el ambiente. El olor del fuego. Y allá, imaginad que estáis entre las calles, vuestro ángulo de visión no es muy amplio, ¿vale? Pero aún así, el cielo, que debería estar ya con la oscuridad del crepúsculo pasado, se ve anaranjado. En alguna parte de la ciudad hay una gran cantidad de llamas, probablemente cerca de la muralla. Se escuchan campanas, sonidos de gente corriendo, y podéis identificar las claves, los que sois de aquí, Karg y Laxas. Los sonidos de estas campanas tañendo, la ciudad está siendo atacada.
Es guerra.
¿Qué hacéis?
Alcantarillas.
Bueno,
ha empezado la guerra, Carl.
Pero, claro, por favor, roléalo, propónlo y comunícalo.
Las calles están demasiado alborotadas y parece que estamos bajo ataque. Yo propongo que vayamos al templo, pero por las alcantarillas, no vayamos por la calle.
Pero el templo está aquí al lado. Llegaremos en un momento.
Porque entiendo que entre la posada y el templo al que vamos, que acabamos de describir en ese mapa, pocas calles habrá, ¿verdad? ¿No sería contraproducente?
Si vais al templo de Obgabe, que dice Carl, no sé si es ese. Carl sabrá cuál es. Ahí lo que hay es un gran templo. Pero la ciudad no es pequeña, ahí puede tener más.
Yo voy al templo en el que estaba mi mentor.
Yo estaba bajo tierra.
Sí. No tendría sentido que te contradijese de esta forma. Tu templo no está tu mentor. Si quieres ir por las alcantarillas, está en otra dirección, sí. Déjame ubicártelo en el mapa si quieres. Mira, ¿ves? En el mapa que os he puesto, a la derecha del todo, hay un pequeño templete que tiene también una columna. A la derecha del todo, del todo.
Sí.
Que parece tener un cenador alrededor. ¿Lo veis?
Uh-huh. En la parte inferior derecha, dices.
Está aislado.
Sí.
Está aislado. Sí, sí, sí.
Ahí
sí,
está. Pues. Sí, sí. Ese es el templo que tú buscas.
Fantástico. Vale. Está más cerca del centro, por lo tanto.
Sí, está más cerca del centro. De hecho, no sé si os lo he puesto, pero ya que estamos aquí, os comparto la imagen del avisar. Sí, sí lo podéis ver, ¿no?
Sí. Ahí está.
De acuerdo.
Qué grande, Marco.
Lo he cerrado, espera. ¿Puedes volver a compartirla, por favor?
Sí, sí. Si abres tú en Roll20.
Ah,
en
sí.
La columna.
Sí, sí, ya está, perfecto. Joder.
Ahí está el Dirgae, Ciudad Dirgae.
Asterión, Karg, Kena.
Sí.
¿Sabéis que cuando tiñen las campanas, los templos suelen convertirse en refugios? ¿Realmente creéis que será una buena idea ir hacia allí? Estará lleno de gente.
¿Qué? Está bajo tierra.
Pero, Karg, ¿por qué el templo? ¿Qué esperas encontrar allí? ¿Por qué no bajamos ya?
¿Y qué hay de Sakta? ¡El loco! ¡Ese loco!
¿Queréis discutirlo aquí? ¿O queréis discutirlo en el lugar, en el primer lugar de la ciudad en el que supieron que esto podría pasar? En aquellos que tienen más información que nosotros. ¿Eh?
Norte, ¿tú qué crees?
Creo que vamos a terminar bajando por el abisal, pero si el enano es iluminado o loco, puede estar en el templo que dice... Al final tendríamos que pasarnos. No importa, en cualquier de los factores tendremos que bajar.
Yo aprovecho la oportunidad y digo, sí, Sakta está en el templo, sí, 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 me lo dijo, lo vi en una visión.
¡Bajemos!
Por encima vuestra veis pasar lo que sin duda es una inmensa bola de fuego que desde más allá de la ciudad hace un arco haciendo... Me llega a alguna parte así... Es una explosión brutal.
Está bien.
Hace que sea casi de día.
Son ratoneras.
Hay que esconderse.
¿Qué está pasando?
Yo ya voy hacia la alcantarilla.
Yo sigo acá.
Laxas, ¿estás bien? ¿Puedes andar bien?
Sí. Los milagros de Karg siempre curan las heridas.
Cuídate, amigo. He pasado mucho miedo ahí dentro. Cuídate.
No tengas miedo. Y en ese momento saco la daga, la balanceo entre mis manos y vuelvo a guardármela.
Muy bien. Por favor, no tengas destreza.
Eres una entidad de caos, tío.
Y te voy a poner uno de los puntos que gaste para que tires con desventaja.
Espérate.
No pues, me hagas esto, he sacado un 21. Pues, oh my god.
Pues que sepa que ese era el último que te quedaba, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Tachado.
Es el último, así que por favor, tira otro.
Ay, Dios.
Ahí va la picia. A ver, aparece.
¡No! Laxas, no falla.
Muy bien.
No tengas miedo, Asterión. Aún tenemos esto. Y le enseño la daga, que me ha hecho un pequeño movimiento raro, pero sigo controlándola.
Eso.
Y me la guardo.
Eso es un juguete. Con eso no herirías a nadie. Ni siquiera tiene filo.
El demonio arrodillado dijo que era un arma de los dioses.
También es verdad.
Comentadlo aquí en medio de la calle. Claro, sí, claro. Uno con mucha cabeza y el otro que la desea perder. Fantástica, fantástica compañía. Yo
le doy a Asterión así en el brazo y digo, vamos. Tenemos que ver si cabes bien por las alcantarillas.
Ven a compartir tu miedo con las ratas.
Vale, dejadme que os diga. ¿Cómo vais a gran velocidad entre dos o tres callejones? Quedáis a izquierda, a derecha, llegáis hasta una pequeña esquina. Ahí se levanta una portezuela que es Car quien la levanta apartando un trapo. Esto estaba más oculto que vaya. Os metéis por ahí, os coláis hacia una zona de pasadizos bastante largos, chapoteáis en algún momento. Algo parecido a reptiles se os cuelan entre las piernas en algún punto. La sensación que os llega a vosotros es el sonido de los gritos fuera en la ciudad. Fuera está creciendo la sensación de pánico. De pánico fuerte. Se escuchan ya gente armada que está organizándose para responder a algún tipo de ataque. En algún momento profundizáis un poco más. Hay silencio absoluto, sensación de aire estancado, piedras brillando, pero muy leves en las paredes. Seguís avanzando izquierda a derecha. Karg es el que guía todo el rato. En algún momento ilumina con su bastón. Y en algún momento también podemos ver desde el interior del templo como una losa en una... No imaginéis, por favor, una estancia principal del templo. Una losa en una estancia secundaria se abre del suelo, se levanta, se aparta y asoma la cara de Karg. Estáis allí. Sales al exterior tú el primero, Karg, tus compañeros justo detrás. Entiendo que volvéis a colocar la losa en su lugar. Estás en la zona donde los sacerdotes se cambian sus ropas, cuando tienen que hacer liturgia. Aquí hay pues grandes armarios en las paredes empotrados y toda la ropa litúrgica, que es una puta complicación brutal de capa sobre capa más elementos litúrgicos, está aquí para los más o menos 14 oficiantes que soléis hacer los ritos principales. ¿Y ahora qué hacéis?
Yo miro arriba, digo, wow. ¿Sabéis? Llevo muchos años en Irgae, pero jamás había entrado en este templo.
Sí, y pocos ladronzuelos lo consiguen.
Yo le susurro a Asterión, no sé cómo en un cuerpo tan pequeño caben tantas palabras para hacernos callar.
Asterión, si vuelves a ver a este de aquí jugando con eso y enseñándoselo a la gente, ponlo a dormir. Le vendrá bien. Pero es que lo hace tan bien. Y se anima tanto cuando lo hace. Una mosca.
A toda la gente que ha muerto por su diversión.
Y me giro en plan...
A tus espaldas pongo una mueca de comedia con Laxas.
Me giro.
Yeah. ¿Qué he oído?
¿Te ríes, Kena?
Yo qué sé, no, está admirando.
A ver si se ve algo.
¿Cómo? Perdón, no he escuchado.
Que abro la puertecilla de esta estancia con lentitud, sí, para ver si hay alguien o escucho pasos o...
Da esta puerta a una antecámara que podéis cruzar también en silencio. Esta es la cámara del respeto, la oscuridad previa al espacio de la liturgia. En esta cámara habitualmente no hay nada. Ahora mismo lo que hay son piedras de algo parecido a ámbar. No es ámbar, pero es de la misma categoría que, como sabes, Ogabe es señor del submundo, de las joyas de la geoscuridad. Y aquí ahora mismo hay piedras de este tipo colocadas de una forma pues como muy simétrica, rollo los siete chakras puestas en el suelo. Están a la derecha, algún fiel las ha preparado, la cruzáis hasta la puerta principal. Al abrir la puerta, tú ya conoces este lugar, Carl. El templo ahora mismo está en silencio. Alguien está golpeando las puertas allá en la entrada. El centro del lugar, lo que sería el Sancta Sanctorum, el templo en torno al cual los sacerdotes de Orgabe hacen la liturgia, es un brote natural de piedras, de gemas blancas, como si fuese algo más puro que el cuarzo. Es como un cuarzo calcáreo, casi, es mucho más puro que el cristal. Como si fuese calcio. Calcio laminado, inmenso, como una flor que brota del suelo. Esto está levantado. Unas cuantas escaleras del suelo, está como alzado claramente. Alrededor hay una barandilla en torno a la cual los oficiantes darían vueltas. Imaginad, por favor, un ambiente catedralicio. Este templo es muy hermoso y es circular. No es rectilíneo como podría ser una catedral, es circular por completo. Hay muchos bancos y zonas entre las columnas donde los fieles deberían sentarse. Hay muy poca luminosidad ahora. Este sitio está como cerrado. Y se escuchan a dos personas hablar cerca de los cristales. Aún no lo reconoces, Carl. Es el hermano de tu maestro. Sorg. Es el segundo, digamos. Con la muerte de tu maestro, él se queda al mando del templo y del oficio. Pero al otro no lo conoces. Perdón, no la conoces. Habla con una voz muy apagada. Y bueno, todos podéis ver la larga cola de draconida que le cuelga. Que se arrastra un poco por el suelo. Pero ahora mismo estáis vosotros en toda la oscuridad. En la puerta están fortificando la puerta por dentro. Están poniendo las barras para que no cedan las puertas por si acaso gente quiere entrar. Están llamando a la puerta, pero no imaginéis por una multitud. El eco resuena en este ambiente tan cavernario. Y ahora nos vamos a centrar un momento en ti, Laxas. Porque has mirado arriba, has mirado abajo y has tenido un momento de mareo absoluto, pero absoluto, ¿eh? Al ver el suelo está tan pulido, es de piedra, es este tipo de mármol negro con vetas, pero está tan jodidamente pulido que hace un efecto de espejo espectacular. Y en algún momento no sabes ni cómo ni cuándo, estás dentro. Has atravesado un umbral, Laxas. Ahora mismo estás al otro lado de algún lugar. Algún lugar donde el color no existe. Donde el aire es como un líquido denso. Donde la gravedad está forzosamente invertida. Estás al otro lado del espejo. Laxas. Y al otro lado del espejo, tus compañeros son figuras cristalinas, frágiles, sin color ninguno. Te da la sensación de que de un golpe los astillarías. Con otro más fuerte los romperías. Solamente una cosa tiene color aquí. ¿Sabes qué es? Tu daga.
La daga.
Tu daga tiene un color ambarino, precioso. De hecho, brilla. No está en tu mano. Sí, está en tu puta mano. ¿Cuándo la sacaste? No sabría decirte. Y tiene sed. ¿Y sabes qué otra cosa brilla? Esas piedras centrales. Esa especie de altar. Ese lugar pétreo y altario. Brilla con mucha fuerza. Y tu daga brilla. El altar brilla. La daga brilla. El altar brilla. ¿Qué haces?
Y empiezo a acercarme hacia él.
Me acerco hacia ese altar lentamente. Empuño la daga con fuerza, no con destreza, sino que la agarro fuerte. Y pregunto al aire, en un eco disonante. ¿Laxas?
¿Escuchas?
¿Laxas? 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
Estoy aquí. Escuchas justo. Pensas tuya.
Laxas, Laxas, Laxas. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz.
Hazlo, hazlo. Has nacido para esto.
Si lo hago, me dejarás en paz. Me dejarás en paz. Me dejarás en paz. Me dejarás en paz.
Nunca.
Entonces te llevaré conmigo. Te llevaré conmigo. Te llevaré conmigo.
¿Qué haces?
En ese momento cojo la daga y mirando hacia ese espejo donde están mis compañeros, empiezo a intentar sentir qué siento cuando miro a cada uno de ellos. Miro a Asterión y siento fuerza y coraje.
¿La codicias? ¿La quieres esa fuerza? ¿Cómo puedes tenerla, Laxas?
Es brutal. Es universal.
Pero tiene un peso.
Y así aquí.
No, tiene sabor. No viene sola. Viene con una especie de balsa de tristeza detrás. Pero oye, parece que se puede cargar. El Minotauro no parece que le cueste demasiado. Tiene mucha fuerza, sí. Y carga también.
Ahora miro a Karg. Es poderoso. Es sabio. Es audaz.
Quiero que te des cuenta del mareo que representa estar viendo a tus compañeros al otro lado del espejo, que es el suelo. Y al otro lado del espejo los estás viendo a ellos como son. Porque en este mundo tuyo son figuras cristalinas y vacías donde no podrías ver una mierda. Pero al otro lado del espejo son ellos. Al otro lado del espejo está el templo. Y imagina, por favor, rompe tu imaginación, pégale un tajo a la realidad. Y asume que a un lado estás tú, en este mundo frío, extraño y acuoso donde tu pelo se mueve de forma caótica como si estuvieras debajo del agua. Y al otro lado están ellos. Sí, es viejo. Pero no puedes hacerle nada. No. Tiene una especie de destino extraño, Karg. O bueno, al ser que lo quieras. Si quieres su destino, sí, entonces sí. La daga está caliente. ¿Quieres su destino? Te lo puedes quedar.
Ahora miro a Kena. Es interesante. Es audaz. Es increíble. Guarda secretos.
Aquí me tienes que decir tú, Laxas, si hay algo más de lo que sientes cuando la ves a ella que yo no sepa.
Siento envidia y aprecio por todos. Una especie de mezcla esotérica que se adentra dentro de mí y parece romper una parte de mí. Empieza a brotar algo raro dentro, extraño. No soy ni siquiera un ser. Empiezo a oírme como una voz profunda.
Soy una maldita flor negra. ¿Qué demonios soy aquí dentro? ¿Una flor negra sosteniendo un ámbar? ¿Un ámbar puntiagudo? ¿Un cristal? ¿A qué demonios he venido aquí? ¿Un amuleto sube? Gira y gira. Lo veo frente a mí. Y la flor negra que soy empieza a marchitarse. A marchitarse más. Y más. Y más.
Espero un instante, vuelvo a mí.
Tú no me sirves a mí. Sirves a mis propósitos. No debes olvidarlo jamás. Tú me sirves a mí. Es tu vida. Es tu vida en mi mano. Y ahora solamente cuenta que decidas. Muere o mata. Elige. Muere o mata.
Yo no te sirvo, Araxas. No te sirvo. Jamás te he servido. Me has seguido, pero no. No me has encontrado. Intento correr hacia el cristal. Intento correr a cámara lenta. A cámara lenta.
Corres hacia el cristal mientras vosotros todos, lo que ocurre mientras estáis contemplando el cuarzo gigante en esa pequeña estancia es que Laxas, al lado vuestra, se desmaya. Se desmaya, pero cae por completo desmayado. ¿Alguno de vosotros es ágil como para cogerlo?
Yo lo intento.
Lo recoges.
Vale.
Cuando lo recoges, Kenna, la daga se cae. ¿Alguno de vosotros es ágil como para cogerla?
Yo, aunque pude intentarlo, no lo hago, la verdad. No, porque me preocupo, porque por un momento Kenna se sorprende por ese mismo hecho, que lo que le importa es verlo al otro desmayarse. Y seguramente un par de segundos más tarde dice, coño, si podía haber cogido la daga.
Yo me echo sobre vosotros a su vez, como protegiendo los dos cuerpos, y creo que he pisado algo.
¿Qué has pisado?
No lo sé, tampoco me importa. Algo duro, algo que no está fijado al suelo, pequeñito. No lo sé.
Algo que hace crack, algo que hace crack.
Sí, pero no sé si es lo que se ha roto. Esa cosa, o quizás la pezuña de Minotauro, que no es tan resistente como eso que ha pisado. ¿Me duele la pierna de repente o no?
Laxas, te abalanzas contra el cristal. Has vencido esta resistencia acuosa. ¿Qué haces?
Intento romperlo y pasar al otro lado.
¿Cómo? ¿Qué es esto? Intenta romperlo. ¿Con qué?
Intento salir de aquí y lo rompo con mi daga.
Tu brazo se mueve y tiene un objetivo. Me tienes que decir cuál es. ¿El cristal? ¿O tú? El centro del templo, esa especie de corazón de piedra, esa gema gigantesca, ese cuarzo, ese templo enorme, antiguo, milenario, ¿o tú?
Lo miro, me freno un segundo.
Ya, decide, ya. ¿Qué es?
Yo.
Yo también hubiera elegido yo.
Sí, tu pierna es un dolor atroz. Asterión, no sabes lo que es, algo haciendo por la pierna.
Duele. ¿Qué es esto?
Miro la pierna, miro hacia abajo, ¿qué veo?
Puedes ver, Kark, tú también lo puedes ver, cómo la daga que se ha caído del cuerpo de Laxas, al caer, ha caído en punta, ha chocado contra el suelo, ha perforado el suelo, lo ha atravesado. Se ha clavado hasta la mitad. Automáticamente se ha podrido por el suelo. Y esa posición asciende por la pierna de Asterión. Su pierna ha roto el propio suelo y ha hecho todo fuera. Ha ocurrido. Y sigue avanzando. Asterión no para. Avanza por la pierna arriba, llega hasta la cadera. Son como hebras. Y está creciendo como un hongo a toda velocidad. Lo tienes en las tripas ascendiendo.
Me voy. Me extingo. Adiós.
Kenna, Carl, ¿qué hacéis?
Coño, bueno, yo lo primero que... ¿Eso se herrumbre?
Esto no es herrumbre. Esto quizás sea de la familia, de la herrumbre. Pero no. ¿Qué va? Esto no es herrumbre.
A ver, mi primer impulso es dejar al asa en el suelo bien puesto y yo
eso
tengo...
¿Qué? Eso es muy lento.
Mm-hmm. Vale.
¿Puedo hacer una tirada de los planes que tienen los dioses para Asterión en este momento?
Interesantísimo. Muy bien, sí señor, muy bien. Probablemente sea nuestra última tirada de hoy, por favor. Los dioses no solamente se fijan en ti, si los demás queréis tirar, también es muy oportuno. Claro, esta es tu casa. Me interesa saber especialmente qué es lo que haces.
La tirada de ser acorontado de 20.
Sonríe un montón. Mientras mirando a la roca, imito el inteligente movimiento de Asterión y le pregunto a mi dios, ¿y ahora qué?
Vale, tiro con inspiración. Me gasto mi punto.
Tienes inspiración. Uy, no sé si se puede afectar esta tirada con beneficios.
Ni una ni otra.
Han sido malas las dos, Sirio.
Han sido malas las dos, igual que la mía.
Están dentro del margen de los dioses, no tienen planes para ti hoy, creo.
Sí, no, yo también.
Es un dado de 20 lo que hay que tirar, ¿verdad?
Sí,
efectivamente.
La mía es un 18.
Joder.
Ah, vaya.
La de Laxa es un 18, ¿eh?
Sí. A ver, yo te preguntaba eso, Sirio, porque la mía tiene curación, ¿sabes? Entonces supongo que el impulso es intentar curar, pero claro, si no sé ni lo que es.
Si no hubiera sido tan rápido, hubierais podido ver al Minotauro intentando cercenarse la pierna antes de que la Rumber subiera, pero no me ha dado tiempo.
No te he dado tiempo porque en el momento en el que la Rumber está devorando tu cuerpo y notas cómo está desplazando las costillas. Esto no es herrumbres, es de la familia más poderosa, mucho más fuerte, mucho más veloz. Esto consume mundos, no consume cuerpos. Está llenándote como si fueras un ánfora, está ascendiendo por tus pulmones y la notas como cientos de diminutas manos que van apretando y arañándote. Hay una mano que sujeta la tuya, Laxas. Aparece delante de ti, como una doncella blanca. Sujeta tu mano justo a esto, de que la punta del puñal se clava en tu pecho. Es una doncella esbelta. Su cuerpo flota dentro de este líquido. Irradia luz blanca, no ciega, no es cegadora. Tiene una bondad profunda. A ver cómo podéis imaginarlo. Una bondad profunda en la mitad de su rostro. Y una ira tenaz y decidida en la otra mitad. Su pelo está dividido en blanco y negro. Sujeta tu mano y te dice, aún no, aún no. Y conforme ella tira de tu mano hacia atrás, toda la herrumbre que está dentro tuya, Asterión, se va recogiendo. Son dos escenas simultáneas que podemos igual imaginar de forma simultánea. En el momento en el que su mano está demasiado lejos ya como para sospechar la muerte, tú puedes volver a respirar, Asterión.
Imaginaros al Minotauro derrumbarse sobre el suelo, inerte.
Hay un destino. Te dice esa diosa a ti, Laxas. Su secreto está en sus manos. Y conforme ella gira la cabeza, tu cabeza gira, vamos, por decisión divina. Y tú con ella puedes mirar directamente al enano. A Kalk, que parece sonreír, complacido con lo que ocurre a su alrededor. Como quien conoce algún tipo de secreto misterioso que no quiere o no puede compartir. Él lo sabe. Y aquí concluye nuestra partida en esta sesión.